Ya empezó.
Fútbol y asociados.
Calcio e associati.
Y ya empezó.
Fútbol y asociados, listo.
Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Todo depende a la hora que te descargues este podcast, ya el número 13 de este año 2010, en el que tenemos que hablar de cosas relativas al campeonato ecuatoriano, al fútbol ecuatoriano en general, al deporte nacional e internacional, aunque un poquito menos del internacional. Pero bueno, aquí estamos ya para hacer el respectivo análisis, comentario y demás debate futbolero y deportivo. ¿Cómo te va, señor Borrego?
Hola, hola, gente, amigos, amigas y demás seres que nos puedan escuchar.
Bueno,
este podcast de Fútbol Asociado, sí, ya vamos a hablar rápidamente sobre todo el campeonato nacional. Tal vez sí habría más cosas de qué hablar, pero no sé, es tan numeroso lo que se puede hablar de este preciso momento que parece ser muy, muy, muy decidor, ¿no es cierto? Porque ya vamos a las fechas de espejos y ahí es cuando normalmente ya los que van a arrancar para los primeros lugares se despegan. Así que ya estamos aquí en Fútbol Asociado, gracias al Cerro del Ecuador, mucho color con Cerro del Ecuador, todo en productos automotivos. Gracias a Metal World, soluciones para tu software, hardware, asesoría, limpieza de virus y todo lo demás, te lo trae Metal World. Cerro del Ecuador, mucho color con Cerro del Ecuador, todo en productos automotivos. Gracias a Manjar, dulce y delicioso manjar que nos endulzas todos los días. Ya no todos los días, pero cada que hacemos. Y también a Electro Supplies le mandamos un abrazo, un agradecimiento, porque Electro Supplies es
repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-9096. Te comunicas con el ingeniero Alejandro Cadena si tú quieres, necesitas, solicitas repuestos en lo que es baterías, cargadores para tu celular, para tu laptop, cables y controles para tu PS3, Xbox, Wii y demás autopartes, todo esto en Electro Supplies. Vamos ahora sí con los titulares de una vez por todas. Barcelona aún es líder. Liga y Cuenca sacaron chispas en las fiestas de allá del austroecuatoriano. Fiestas de fundación de Cuenca. Gran partido entre Liga y Deportivo Cuenca. En Copa Libertadores todavía queda uno con vida del Ecuador, es el Deportivo Quito, aunque tiene que ir a jugarse la vida todavía. Vamos a hablar del dramático triunfo de los chuyos, así como de más partidos de Copa Libertadores. Por cierto, hubo un partido en el que hubo bala, loco. Ya vamos a hablar del mismo. Tertulia FIA. Se nos había quedado pendiente el tema del racismo en el fútbol. Ya vamos a hablar de ello también. De más deportes, atletismo, la 15K, el clásico cuencano de atletismo y todo. Y ya es tiempo de comenzar ahora sí con el programa, ¿no? Sí, tenemos que empezar.
Regresamos aquí en Fútbol y Asociados. para decirles que Sierra del Ecuador es mucho color con Sierra del Ecuador, todo en productos automotivos, para que arregles tu auto, para que le vayas a dar color, le vayas a dar vida, le pongas guapo. Sierra del Ecuador, mucho color con Sierra del Ecuador. Gracias al manjar una vez más por endulzarnos todos los días, a Metalware que nos hace el aguante tecnológico para poder llevar este podcast a sus oídos. Háganse fans de Facebook de Fútbol Asociados. Claro que sí, participen también en el pronóstico FIA. Al final de esta rueda tendrán su respectiva camiseta los que mejor puedan leer el futuro del fútbol nacional. Anímense, auspiciado por Sierra del Ecuador, mucho peor con Sierra del Ecuador. Llegamos también gracias a Electro Supplies, importadores directos.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido. Usted puede llamar al 096-82-9096 y lo que requiere es una batería nueva, un cargador nuevo para tu celular, para tu laptop. Si requieres autopartes, si requieres controles para tu PS3, para tu Xbox, para tu Wii.
Repuestos para el auto pequeños también, ¿no?
Partes. Sí, sí, autopartes, demás autopartes, todo esto, Electro Supplies.
Así es. Ya iniciamos con la fecha en este preciso momento. Así es, Eddie.
Sí, sí, bueno, ¿qué te iba a contar? Sí, sí, empezamos con fecha y estamos poniendo un poquito de musiquita New Wave. Se desarrolló de a finales de los 70 hasta los 90 con un poco de bandas representativas. Bueno, esta corriente New Wave se deriva un poco del punk, pero algunos lo podrían considerar como el punk comercial, otros como una simple, bueno, ni tan simple, más bien dicho compleja evolución por los demás arreglos, por el uso de, por ejemplo, de sintetizadores, por el hecho de ser la composición muchísimo más elaborada, como es el caso de esta banda que estamos oyendo, una de las mejores, las que más me gusta a mí, por ejemplo, es The Police.
Mucho trabajo en estudio, por ejemplo, mucha producción.
Sí, y brillantes,
mucha
músicos,
producción.
Sobre todo brillantes músicos.
Algo diferente. E incluso tú sabes que bandas calificadas como New Wave, como por ejemplo Specials, que también le suelen encasillar como New Wave Madness, que fusionan
diversos ritmos,
otros ritmos ya más caribeños, ¿no?
Sí, y hay
calypso, reggae.
Hay New Wave como dices, como Specials, como Madness, que
Madness, por ejemplo, es lo más
que fusionan ritmo, otra clase de ritmos, así que se le meten un poco que de ska, que trompetas, todo eso.
Claro, justo en los, es que el punk fue furioso, pero furioso en cuanto a su salida y a su desaparición, ¿no? Digamos, como movimiento así tan representativo, justo en los 79 empiezan a aparecer la mayoría de estas bandas, ¿no? 78,
claro,
79,
es cuando
80.
El punk empieza a morir.
Ajá.
En el 79.
No, o sea, de caer como, digamos, en su auge, o sea,
ya no
va a aparecer, sino
empieza,
a
dejar, claro, se empieza a buscar nuevos métodos de para escuchar, porque lo bueno del punk estaba en el hecho de recuperar el sonido furioso, el sonido joven, a lo que es la música contemporánea, algo,
y
algo
arriesgar,
que había,
¿no?,
perdido.
Y la idea justa de arriesgar. Y creo que, por ejemplo, la gente que empieza a hacer New Wave también sigue eso de arriesgar.
Pero en cambio, se podía advertir que en el punk más primigenio, más primitivo, había demasiada monotonía, lo que evidentemente iba a agotar a los oídos del público. Entonces se buscan, se exploran nuevos sonidos.
Muy bien, eso.
Y hay de todo, porque también hay bandas de lo que se conoce como el post-punk, que es un poco más bajón, más que pretende al sonido del bajo. Se puede decir que es un proto-grunge, pero eso no vamos a poner ahora, vamos a poner un poco de New Wave más comercial.
Bueno,
no solo más comercial, sino más animadito, ¿no?
Muy bien.
Vamos con la fecha de este fin de semana. Se jugó entre sábado y, bueno, no tan fin de semana, entre sábado y lunes. Había comenzado a mediodía del pasado sábado en el Estadio Olímpico Atahualpa ante, no sé, 120 personas habrá sido. Era muy pobre la asistencia para Universidad Católica versus Manta.
500 personas aproximadas le dan aquí en el medio que leemos.
Claro, pues que la cosa es que no veías la transmisión, no veías solo cemento. Loco.
Es que lamentablemente justo la cámara está al lado de donde se ubican los hinchas de la Católica.
Sí, luego hacían el panel y ahí había un poco de butacas ocupadas. Y bueno, Este partido había comenzado con un poco de dominio de la U Católica,
pero sorpresivo, como iba el cotejo, ganaba el Manta, ¿no?
Empezó ganando el Manta, pero
las acciones eran de Católica.
¿Qué te puedo decir de este partido? La Católica tiene el balón, y es casi siempre lo que pasa con este equipo camarata, tiene el balón, intenta generar ideas, pero al final se diluyen. Y
¿Cómo, no sé, concordarías conmigo en decir que siempre hay toda la hora de pasar el balón o a la hora de salir de la saga, que ahí nuevamente la pierde la Católica? No es lo típico de darle la vuelta que te gritan ahí los profes, de rotar de un lado al otro el balón. Es como que quieren de una mandarla adelante y la pierden con facilidad, ¿no es cierto? Y eso les estaba pesando con
más hacia el último cuarto de cancha, y tomando en cuenta que
el Manta
tiene un buen trabajo, tiene un buen trabajo defensivo. Y eso que aquí en el caso del Manta no habían los defensas titulares, no estaba Saucedo, por ejemplo, había retornado Montoya tras su terrible debut en la primera fecha.
Por fortuna ya estaba el arquero Caicedo.
¿Tú? Ya estaba Francisco Caicedo. Y bueno, no pasaba mayor apuro, todo bien dices, Católica pierde muy fácilmente la pelota y en los escasos contragolpes que generaba por ahí el Manta los volvía muy peligrosos. Uh-huh. Y también, ojo que no estaba ni Bebacua, no estaba
sí,
Mandra,
eso
no
era
estaba
Orlando Taraja.
Estaba una alineación
ni el joven
ni Álava,
ninguno de los,
o sea, de los tres
que normalmente juegan,
hemos ido conociendo. Estaba una alineación bastante mixta y con todo y eso pudo aguantar a la Católica, entre comillas, sorprendentemente. Este cuadro de Manta tiene,
digamos que el mérito del Manta es que está bien trabajado, entonces, o sea, es decir que hay recambio, pero la idea de hacer pressing a la salida sobre el balón, porque no es al hombre, ¿no? Manta parece que es al balón, donde hace pressing zonal al balón, y es bien asimilado por todo el equipo, bien trabajado el equipo, eso hay que resaltar de Bustos, ¿no?
Es muy bien trabajado por Bustos, y lo bueno para este equipo es que al parecer no se resiente si es que muchas de sus figuras, bueno, el caso de Mandra se ha sido evidente porque claro, ha disminuido la producción goleadora, sobre todo el Manta, pero
de hecho ha empatado el Manta. Hay que ver, ¿no? Ha empatado todos los cotejos prácticamente, excepto el de Barcelona que lo perdió. Recuerda que empató con Nacional, perdió con Barcelona, de ahí empató con el Olmedo.
Me empató con el Cuenca y de ahí empató
con la Católica.
Se
evidencia la falta de poder ofensivo, pero en la contraparte se ve un buen trabajo. En la defensa de Barcelona le pudo ganar apenas por 1-0.
Y de todas formas ha concretado puntos de visitante, algo que era imposible prácticamente para el Atunero venir a Quito y sacar a
claro,
su punto.
Y sobre todo tomando en cuenta que a pesar de estar quinto y de tener dificultades para ganar, es porque yo puse un comentario en el blog, es porque se ha enfrentado a Nacional, a Barcelona, a Cuenca.
Tiene un calendario complicado sobre el final, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el cuadro del Manta se puso sobre el, bueno, minuto 45, primer tiempo, un tiro libre, casi que regalado, le dan a Diego Macías, que es uno de los...
Tapó Preti, ¿no?
Sí, tapó Preti, es que a Mora lo expulsaron.
Me acuerdo.
Y bueno, tapó Preti, no tenía nada que hacer, fue un tiro libre bastante bien ejecutado, por ahí un poquito se le abre la barrera más bien, pero eso ya culpa del arquero, ¿no es?
Ajá.
Y
viene el 1-0, ¿verdad?
Viene el 1-0, balde de agua helada, la tarde fría y sin gente.
A todos los hinchas, numerosos hinchados.
A la numerosa, no, sí, bueno, lo que sí
sabe. Al menos que vayan, eso es lo importante, ¿no?
Pero tú sabes, tantos años entre IB y segunda matan.
Sí, sí. Al menos aquí sí.
Sí. Bueno, se pone en ventaja el Mata. Entran al segundo tiempo y Omar Guerra se pierde un penal de una forma.
Sí, no me acuerdo de eso.
Parecía que se le venía la estantería de abajo, sin duda, a la Católica, porque tú sabes lo que es el bajón anímico de perder un penal. Bueno, le ejecuta bien, ¿no? Hace que el arquero se vuela al otro lado, pero pega en el palo y...
Chao.
Bueno, de todas formas, insisto, la Católica en segundo tiempo domina, trata de encimarse en el arco, pero no es que era una situación asfixiante para el cuadro del Manta. Cada que podía salía y complicaba la historia. Sobre el final viene otro tiro penal, esta fue una falta muy
dudosa.
No, o sea, fue más bien dicho, ponle el 3 a Francisco Caicedo, que ya sobre el final del partido tiene una muy mala salida.
No me acuerdo la verdad cómo fue la falta. Bueno, igual, 3 para el señor Kaiser.
En un mano a mano que tenía las de ganar, sale a las piernas del delantero, no me acuerdo, creo que fue el conejito Isa, el cual él mismo se encargó de ejecutar el tiro penal y vio faltando unos 3-4 minutos consigue el empate.
No había nada que hacer, ¿no?
1-1 que a la Católica, digamos que le mantiene media tabla, al Manta también.
En todo caso, digamos que el que más perdió fue el Manta.
Sí, porque de pronto el empate le sonaría amargo porque se perdió la oportunidad de la victoria en los
sacar
últimos
3 puntos en Quito.
Hubiera sido
contra un rival directo, ¿no? O sea, hablando ya de descenso. Que a pesar de que esté quinto el Manta, sabemos que siempre ellos estarán mirando para atrás, para ubicar su situación respecto del descenso. Siguiente cotejo, Eddie.
Eso, se acabó el día sábado, este partido, luego en ese mismo día, pero ya a 3 de la tarde, Independiente del Valle se enfrentaba al Deportivo Quito.
Estuvo candente ese partido.
Un partido donde hubo muchos goles.
Justo a la hora del derbi.
Sí, joder, a la hora del derbi, sí le echábamos un poquito el ojo ahí. Sí, ya vamos a hablar más adelantito del derbi. Sí, había de poner en los titulares, pero en fin. Este partido empezó con retraso, porque les ponemos también el...
Ah, sí, este sí se merecen con todo, loco, pero con todo. Se lo merecen, pero... ¿Cómo van a salir del... cambiados los alternos, o sea...
Bueno, el uniforme titular del Independiente
es azul con negro, y sale con el alterno, con el nuevo titular del Quito.
El nuevo titular.
¿Por qué no suele alterno el Quito azul
grana? El azul grana también, yo creo que de todas formas sí, pues, se prestaba para la confusión.
No.
Es azul.
A ver, y la pantaloneta este año es blanca, la del Quito. La del azul grana.
Y
la del Independiente
la
es negra.
Es blanca, no, no.
Ah, no, también es blanca.
Entonces sí, tienes un problema de respecto que el Quito se iba a prestar para la confusión. Pero eso podrías pensar por la gente del Independiente con anticipación, a mi parecer. Tú dices, bueno, el rival tiene un color azul y el otro negro. Entonces nos toca jugar con el azul.
Con el malvadisco. Qué asco, bueno, en fin.
Oye, no le echole al uniforme. Ah. Está la mente ese. En fin.
A marrearse han ido algunitos ya con ese.
Con el del Independiente. Bueno, entonces, lo peor es que... Bueno, salen los equipos a la cancha y la gente del Independiente neció. O sea, yo no entiendo cómo. O sea, es fácil inferirlo, que has visto. El uniforme de Quito está usando el negro.
Y
el Quito, si es que por ahí se les iluminaba, usaban el azul grana, que también se prestaba a la confusión. Es que era lógico, cualquiera de esos se prestaba. Entonces, más pilas, uno rápido se ponía el alterno. Pero no, la gente del Independiente neció.
Eso es lo más enervante, ¿no? Que... ya, bueno, cometes el error, pero ya ves que la única solución está en tus manos, o sea, en la gente Independiente. Y no querer dar paso a arreglar el conflicto, eso ya es de... o sea, digno de ponerle otro que Bolú, pero... no le vamos a poner, ya vamos con el partido, Eddie. Bueno. Mucha gente del Quito bajaron ahí a pegarse el hornado y a ver el fútbol de una vez. Aquí dice 8.000 personas aproximadas, que es la capacidad, ¿no?
Sí, tú veías esa la tribuna de al frente,
toda la mafia gente del Quito.
Claro, repleta de gente del Quito. Uh-huh. Y bueno, el partido empieza así ya con tensión propia de la neseada de la gente Independiente. Y se pone aún más tenso porque tempraneramente, 8 minutos si más no me equivoco, Luis Checa conecta con el puño un balón y establece el 1-0.
Le mete un puñetazo.
Sí, la jugada es bastante parecida al primer gol de Maradona en el 86 con los ingleses, me parece.
No, es más obvio, me parece, el de Checa.
No, yo creo que es parecida. La cosa, sí le da con el puño medio camuflaje. Bueno, pero solo el Diego hizo notar ya.
Es que los ambos del video. Diego, pues lo conoce. Sí. Golpe 10 años después se dieron cuenta.
Ah, sí.
Ah, me acuerdo que reconoció, pero digo. En fin.
En todo caso, aquí Checa
polémica, ¿no?
Aprovechó el punto ciego de árbitro y jueces asistentes y conecta el 1-0. Al menos yo sí me di cuenta la primera, güey.
9 minutos, es que sí se daba cuenta, a mí me parece que es más obvio, tío, está más separada, hasta lo baja así más groseramente como que se ve. Bueno, la cosa es que eran 9 minutos y ganaba el Quito. Sí, hubo reclamos de la gente del Independiente en
ese partido, sí. Pero o sea, eso sí, universalmente una decisión tomada por el árbitro es prácticamente irrevocable.
Es como cuando te ponen una sanción de tránsito.
Pero no. Ok, bueno, no da para las interpretaciones la ley de tránsito, creo yo. En fin, el cuadro del Quito me parece que a raíz de este gol inexplicablemente se retrasa sus líneas. Le cede la iniciativa al Independiente. Sobre el final del primer tiempo pudieron aguantar el marcador en ventaja, pero ya al segundo, con los cambios, con la entrada y la salida del juvenil, la entrada de Richard Mercado, el dominio era evidente por parte del Independiente. La gente del Quito había puesto también, vale la pena decir, un equipo mixto, un equipo con alternantes, tomando en cuenta que el siguiente martes, bueno, o sea, tenía dentro de 3 días, tenía que jugar su choque de copa, un choque decisivo. Bueno, que finalmente salió airoso y vamos a hablar luego de eso.
Pero hay
que notar.
Bien que esto, pero hay que ver también la plantilla que tiene el Quito, ¿no? De todas formas, estaba jugando Luis Tenorio, Hurtado, Mina, Checa, Esterilla, Quiñones.
¿Cuál Quiñones?
El juvenil, ¿no era Quiñones?
No, aquí se equivocaron, era Dixon Arroyo, si más
bien. Arroyo, ¿no era?
Sí, es Dixon Arroyo que jugó ahí.
Bueno, Paredes, buena banca, mira acá.
Mira que jugó a Donoso.
Pipirque. No, pero o sea, yo lo que te decía es que es una buena banca.
Sí,
es
la del Quito. Puede rotar sin que se resienta mucho el 11. Ahí lo sacaron a que un poco se saque las telarañas. Las telarañas, don Bonar García. Ahí tapó este compromiso. Y bueno, ya viene el empate de Independiente.
Sí, era Dixon Arroyo, loco. Aquí se equivocaron. Acá sí, lo voy a corrigir en el campo. Sí, es cierto.
Bueno, viene el gol del empate del Independiente. Es una corrida, si mal no recuerdo, de
jugada entre Derbaque y Chiqui Guerrero.
Derbaque le cede a
Chiqui Guerrero.
Chiqui Guerrero. Es un clima clásico, ya he visto bastante
con
Independiente,
¿no?
Así que siempre es el desborde y estilo centro de la muerte, y cualquiera claro, llega a rematar. En este caso fue Fernando Guerrero que puso el empate.
Abre bien la cancha el Independiente. Como tú dices, varios duelos son así, ¿no? Y ahí está el mérito de saber pasar, porque normalmente tú ves unos centros desastrosos a los lazos. Cuando la jugada más vieja del fútbol, como saben decir los típicos coleguitas, es el centro de la muerte, el paso para atrás para que el que entre le pegue, o para que el defensa mismo la pueda mandar adentro.
Y es muy efectivo.
Y es muy sencillamente lo que aplica el Independiente. Así llegó el primer gol de Chiqui Guerrero. Minuto 58.
Una vez más el Independiente empezaba perdiendo y terminaba empatando. Parecía que este partido acababa así, ¿no? 1-1, pero...
Es hasta aburrido, ¿no?
Pero de ahí el Independiente saca este 2-1 ya faltando unos 5 o 6 minutos.
Minuto 84.
Es
Samaniego.
Un bombazo del jugador de Samaniego.
¿Recuerdas que era la principal figura, la que pedían, a la que nosotros decíamos hay que echarle el ojo a Nisho?
Sí, había sido figura de Serie B, pero
poco
ha
perdido el chance. Por Eder Vaca,
por los repuestos. Los refuerzos.
Los repuestos que te trae el
electrosuplado. No, son los refuerzos extranjeros. Y eso le han hecho comer banca a Samaniego.
Sí.
Y comerse una autopista de cemento, güey.
Ahora ya el minuto 84 marca el gol, ¿no?
2-1 Samaniego.
Interesante, espérate un partido. Interesante el cambio que se puede hacer. Samaniego por Vaca son jugadores de las mismas características, ¿no? A tomarlo en cuenta, digo, seguramente Dani Pinto lo tendrá como un cambio más frecuente. Si se te cansa el uno, si ya se queda sin ideas el primero que mandaste de titular, tendrás un buen recambio en la banca. Y son jugadores similares. Y ahora me decías que ahí se pone bueno el cotejo.
Claro, se puso bueno, mucha emoción por parte de la gente del Valle. Parecía que ahí sí parecía que al fin se le daba el triunfo a este equipo. Ya faltaba muy pocos minutos, pero descuidan la marca en un nuevo centro hacia Luis Checa, esta vez un cabezazo legítimo. Establece el 2-2 ya sobre el final.
No sale el arquero de Independiente. Fue a borde del área chica. Es una equivocación monstruosa. Mal. Y parecido al que marcó luego en Libertadores Checa, ¿no? Y celebrado con la misma euforia. Eso sí, Checa es un jugador que ya es muy respetado por la gente del Quito. Ha hecho sus dos campeonatos con el Quito, su resurgir futbolístico ha sido en el Quito. Y digamos que Checa al momento es un jugador tan mediático que está agarrando recién un renombre gracias a la institución azulgrana, por lo que me imagino él también debe sentir esa empatía hacia la hinchada, hacia la institución, y lo demuestra cada que juega con mucha entrega. Le favorece a él siempre su físico y eso sí que le pone muchas ganas. De ahí a que no sea tan hábil, es medio lógico, de un zaguero
ser tan hábil para su posición.
Sí, de un zaguero, y sobre todo me parece que él se le acomoda bien en la línea de tres.
Eso lo utiliza muy bien en lo que es la virtud de Checa, que es el juego aéreo, tanto ofensivo como ofensivo.
Dudaría mucho que él pueda ser un líbero, por ejemplo, o que pueda jugar en línea de cuatro. Me parecería muy complicado. Creo que es un jugador para línea de tres, ese es mérito, ¿no? Del técnico, justamente, saber utilizar los jugadores de los que dispones y las características tanto de Cuchara Cabecero como de Checa dan para la línea de 3 y no para la de 4, así que por ahí va bien Insúa, muy bien, es algo que ya
bueno,
no
sabemos. Este partido finaliza 2-2, hubo reclamos de la gente de Independiente, en Federación se cuestionó el arbitraje de don...
Hay tres árbitros que están sancionados.
De don Samuel Aro, en este caso, que fue el referee de Independiente Deportivo Quito. Uh-huh. Porque sí, se aduce que se metió la mano al partido más allá del gol de mano. Se metió la mano. Este partido sí, tal vez tuvo sus irregularidades. No hubo primero que no hubo la suficiente autoridad como para hacer que ya el cuadro... ¿cómo es esto del cuadro independiente? Bien dicho, realice rápido su cambio de indumentaria y demás. Y un partido que por momentos se parecía salirse de las manos, más allá de lo que fue también el gol del mano, que sin duda influye directamente en el resultado. Entonces ahí el reclamo respectivo a la gente de Independiente. Lógicamente ellos también aducen que al ser equipo chico, equipo que primera vez está en primera, no le respetan mucho y que hay que hacer algo al respecto.
Eddie, siguiente cotejo, uno más vamos.
Vamos uno
para
más,
irnos
vamos
a la pausa.
Este mismo día, sábado, 4 de la tarde, empezó el choque entre Olmedo y Emelec. Un cuadro del Emelec que se mostró netamente superior. El Olmedo cada vez carece más de ideas futbolísticas y yo no sé cómo le van a hacer. Nuevamente resigna puntos en su cancha en Riobamba. Emelec ganó, ganó fácil este partido 1-0 con una volea espectacular de Quiroz.
Inofensivo, pero Olmedo.
Sí, respuestas en el ataque cero, no le hizo ni cosquillas de Lizaga.
Nada.
Y ojo que Olmedo era el local.
Pero llega el Olmedo, eso es lo que yo digo, ¿no? Llega el Olmedo.
Llega, pero sin no mayor crea. Peligro.
Sí, llega.
Que no pasas algún
hasta
susto.
Hasta, digamos, tres cuartos de cancha llega fresco el Olmedo, pero de ahí no.
Pues,
no genera miedo, o sea, no.
Pues, exacto,
tú incluso le puedes
gol en el área,
incluso le puedes dejar llegar al Olmedo para mejor desnudarlo al contragolpe, que es lo que hizo Emelec. Lo dejaba venir y lo agarraba contra pierna, balón largo. Sabes que al menos en eso Emelec es efectivo, en el balón largo y en el hoyazo, al menos en eso es una fórmula que le funciona.
Y de aquí le salió perfecto, pudo haber anotado un par de goles más por ahí.
Pero mejor fue el gol de Quiroz, sin ninguna duda.
Pero por ahí,
personas aproximadamente, ¿no?
Pobre la asistencia también en Riobamba, se desmotiva a la gente allá.
Es difícil que vaya la hinchada de Olmedo en esta situación. Es que no se ve norte en el Olmedo, no se ve por dónde. Sencillamente no se ve por dónde pueda salvar el Olmedo su situación. La plantilla de jugadores de ecuatorianos. Hemos visto poco, año tras año, cómo se va envejeciendo más, cómo se va empobreciendo. Digamos, Olmedo fue perdiendo poco, cada extranjero bueno que tenía lo iba perdiendo, cada ecuatoriano bueno que tenía iba envejeciendo y de repente se van jubilando o se van a otros equipos. Hablemos de Ledesma, de los Gordos Luchos, del mismo Julio Caicedo, que ha envejecido.
Carlos Javier Caicedo.
El Pipa González, que era muy buen jugador, que ya es técnico, el portero Corozao. Entonces, así
no,
hay cambio,
sí, ¿no? Generacional, no hay.
No se pensó en eso a tiempo, me parece, más bien a mí.
Y parece
difícil
que el trabajo en divisiones menores del Olmedo no saca los
frutos
suficientes.
Bueno, con el presupuesto corto que debe tener Olmedo también debe ser complicado.
Viene Monte Vinuesa, que era la revelación el año pasado, hoy por hoy juega muy poco, lo mismo Gavilanes.
Claro, el hecho de Vinuesa es similar a lo que está sucediendo con Müller Bolaños en Liga. Son Omar Rodríguez en Barcelona, son jugadores que tuvieron la equivocación de pasar los 19 años y sencillamente ya tienen que ser comparados con el resto de la plantilla profesional que tienes en el equipo. Entonces ahí al parecer ya no son tan las figuras como parecían.
Pero antes, bueno, el caso de Liga y Barcelona son planteles numerosos, mientras en el Alameda hay poca gente y no sabes qué mismo.
Sí, no sé, sí es medio inexplicable lo que ha pasado con Vinuesa, pero en fin, veremos qué es lo que sucede con este Olmedo que no parece tener puerta de salida al descenso.
Olmedo está clavado fijo en el último lugar.
Ciclón a la vez parece. Sí.
Mientras que bueno, el Emelec al menos se mantiene puestos de para Sudamericana.
Y en una victoria que tampoco es que la trabajó demasiado el Emelec.
No, fue claro, para mí fue un justo y claro vencedor.
Sí, pero porque el Emelec no ofreció nada.
Básicamente, sí.
Eddie, vamos a una pausa musical. ¿Qué vamos a escuchar? Cuéntanos.
Vamos a otra de las agrupaciones New Wave. Se usaba mucho, empezó a usarse, más bien dicho, en estos finales de los 70s del. Tener una mujer de vocalista como primero para obviamente llamar la atención, tú sabes, la presencia femenina va a ser un punto de quiebre y mucho más si es que ella es atractiva
y es de Chalamala, además
y sobre todo si tiene este carácter fuerte, dominante como es el que vamos a escuchar. Esta canción Heart of Glass, que es una canción bastante popera, bastante, se podría decir que está discotequera y que rompió un poco con lo que era la tradición de Blondie, que venía justamente de ser un poco de punk, post-punk, pero se pasa totalmente a ser más comercial a partir del disco Parallel Lines. Entonces vamos con Heart of Glass de Blondie, deja ver si no está, la presenté demasiado, ahí está. Entonces vamos con Heart of Glass de Blondie y ya volvemos a Fútbol y Asociados.
Don't you Esto es Fútbol y Asociados.
Regresamos aquí en Fútbol y Asociados, gracias a Sello del Ecuador, mucho color con Sello del Ecuador, todo en productos automotivos. El auspiciante del pronóstico FIA, y recuerda que a fin de esta rueda estaremos entregando las primeras camisetas del año.
Mucho ojo con los participantes de pronóstico, y recordemos que en el reglamento está escrito que mínimo debes participar 8 fechas para poderte hacer acreedor a la camiseta, así que quienes han dejado...
¿Dónde poco 8 fechas?
No, yo creo que son suficientes, 8 de 22 están suficientes.
Deberíamos ir al menos con él.
Porque digo, hay muchos participantes que han... Que se han hecho manifiesto de sus pronósticos una, dos, tres fechas. Entonces, mucho ojo a quienes han participado poco, que se pueden perder la valiosa oportunidad. Fíjate que, por ejemplo, a partir de la fecha 17, como quien dice, de la fecha 16, cerraríamos el ingreso de nuevos participantes.
Claro, más bien tendrían chance de ponerse al día los que estén ahí atrasados. O sea, si quieren ganar. Tiene la oportunidad.
Hay todavía
la oportunidad. Asociados y Sello del Ecuador se los da. Les da el chance.
Estamos todavía muy a tiempo, recién estamos fecha 11, así que ponte pilas con el pronóstico.
Y gánate la camiseta de esa Sello del Ecuador, porque Sello del Ecuador es mucho color con Sello del Ecuador, todo en productos automotivos. Sello Tech. Pone bonito el auto, te le da color, le arregla, si le dicen las cebras, si le dicen...
El Tigre, el Jaguar,
y todo lo demás, no por la marca, sino por los raspados y abollados que tiene ahí a los costados. Ponle Sayer, ponle color, ponle vida. Así es. Y regresamos también gracias a Metal World, que nos hace el aguante tecnológico de Fútbol de Asociados. Es asesoría, es ayuda, es limpieza de virus, es programación, es la ayuda que necesitas para tu compu, para tu mundo virtual. Metal World, gracias al dulce y delicioso manjar de todos los días, los suscriptores trabajamos alegres y contentos. Gracias a Electro Supplies, importadores directos.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido 096-82-90-96. Ingeniero Alejo Cadena.
Electro Supplies.
Baterías, cargadores para tu celular, para tu laptop, controles para tu PS3, Wii, Xbox,
consolas de video, ¿no? Y autopartes para que repares tu auto.
Y esas autopartes.
Así es, esto fue de Asociados y regresamos para seguir con el desarrollo de la fecha. Les invitamos también a que se prendan con los podcasts mundialistas. Ayer día fue el número 2. Eddie, vamos, siguiente cotejo.
Bueno, el partido que se significó en la noche, digamos que era el cotejo estelar de día sábado, Barcelona enfrentaba al Club Deportivo El Nacional. Un encuentro que de pronto terminó siendo
feo,
por lo que digamos que mezquinaron un poco en ambas áreas los equipos. El uno, Barcelona se ve apremiado de mafrarse a la punta como de lugar, muchas veces no exhibiendo un fútbol bonito, pero en todo caso ha sido efectivo. Mientras que Nacional se sabía en inferioridad en cuanto a plantel de jugadores, a que la opinión no le daba un favoritismo para nada, y así que recurrió bastante a amarrar el partido y
los nervios, además de Barcelona,
y de paso no funcionó su ofensiva.
Por el conocimiento histórico, ¿no? La gente sabía que Nacional tradicionalmente le causa estragos a Barcelona en en el Monumental, para no irnos muy lejos, cuando lo dirigió Mostaza Merlo a este equipo, ¿te acuerdas que Barcelona pierde la chance de ir a, aunque sea, repechaje de Libertadores, luego de haber hecho una excelente segunda etapa con Merlo en Guayaquil ante el Nacional, empatando el cotejo? No sé
si, y ese por ponerle como el recuerdo más
fresco. Ponerlo más refresco, te digo, para no irnos muy lejos, y dejémosla ahí.
Sí, ese como el más
fresco. Entonces, la gente de Barcelona siempre teme cuando Nacional va a Guayaquil, eso es algo cierto. Barcelona toma siempre los recaudos del CAR. De todas formas, el planteamiento fue el mismo, pero eso sí vimos, como tú dices, que Barcelona trataba mucho menos de perder el balón, o sea, de que es algo que constantemente tiene este equipo, manejar con prolijidad el esférico, y tal vez no en zona de amenaza, ¿no?, sino en la zona de traslado, es decir, en medio campo y en la propiedad de Barcelona, ¿no? Barcelona traslada bien. Pero en este partido era una cosa muy rara, fue uno de los peores que le he visto yo jugar a Barcelona, y me refiero estrictamente a esto del traslado, del toque, de la salida con balón. No tanto a crear jugadas defensivas, porque está comprobado que Barcelona no es de crear mucho adelante, sino más que unas 3 o 4 opciones, y que en virtud de tener buenas individualidades en ofensiva, jugadores precisos, claros, como Zamudio o Bolaños, consigue resultados, ¿no? Pero no es precisamente un jugador, un equipo muy generoso en cuanto a crear desequilibrio en el área rival. Y pasaba mal Barcelona, Job se exaltaba a cada momento, no sé si recuerdas, lanzando la típica botellita de agua que se toma ahí a sorbos pequeños. No sé si serán varias, pero le dura todo el partido esa botella.
Debe ser la Javita.
Sí, porque se toma y lanza y todo.
Y las lanza y demás.
Y se enfurece y se pone colorado.
Bueno, el caso de Nacional trató mucho de ensuciar el encuentro, amarrarlos, ensuciarle en el sentido de cortar las jugadas.
Sabía pegar Nacional, pero no así con grosería. Me parece que había fricción. Pero es que normalmente en el área de Barcelona,
gente que se ha ido especializando en el corte de juego, en ser los jugadores que detienen el ritmo del partido, tales como Flavio Caicedo y Jefferson Villasís, jugadores juegan al borde del reglamento. Creo que Flavio Caicedo ya está por su cuarta amarilla, y eso
ya fue expulsado. Caicedo este año
ya fue expulsado
aquí en Quito, si no estoy equivocado, ¿no?
También. No recuerdo, pero bueno, lo importante es que...
Creo que Villasís fue expulsado contra la Espoli. No estoy muy seguro. Bueno, la cosa es que ellos estaban encargados de salir a perseguir a la hora que Fernando Hidalgo o Yola querían sacar juego ofensivo. Entonces el Nacional estaba haciendo un buen trabajo, porque eso es bueno, ¿no? Al menos se ve... Yo creo que muchos dicen no se ve la mano del técnico. Yo creo que sí se ve la mano del técnico. Nacional presiona justamente con estos dos jugadores o con los volantes que esté en el traslado del balón en el área rival. Y estaba bien, estaba haciendo buen negocio Nacional. Yo creo que estaba para el empate Nacional.
Por ahí algo está sucediendo a nivel de delantera, que desde un tiempo atrás están comiéndose mucho los goles.
Pero hablemos
del caso de Suárez, de que...
Yo quito la responsabilidad de la delantera, pero tú me dices Suárez que últimamente no anota.
Es un jugador veloz. Sí, es que no ha anotado
desde que tuvo la lesión.
Desde que tuvo la lesión en Santo Domingo. Es un jugador que eso sí es velocísimo, que tiene un regate excelente, que sabe sortear rivales, pero que últimamente no ha podido apuntarle al arco. De todas formas es fijo ahí en la titular de Nacional, porque sin duda su virtud ofensiva, su forma de crearse para él mismo la jugada lo hace peligroso. Por ahí el que, como dice aquí este medio, y en verdad... sí, no estuvo para nada Ferguson Preciado, que también desde su retorno...
Y se quedó todo el cotejo en esta ocasión, raro. Sí, normalmente lo cambia
él y lo pone a algún otro delantero. Ajá. Joven. Tal vez se esperanzó que tenga alguna aparición Ferguson Preciado, pero tanto en este partido como en el anterior ha lucido perdido. La virtud que tenía Preciado en el Deportivo Cuenca y en los primeros partidos con Nacional era tener la ubicación precisa, y en este momento ha estado perdido, no ha sabido estar en el sitio adecuado para de pronto rematarla.
Hay dos tipos de defensas en el fútbol ecuatoriano, las que son muy veloces y las que son más estáticas pero son fuertes. Por ejemplo, a la defensa de Barcelona le ganas con velocidad, a la de Liga le ganas con velocidad. Y aquí lucía mal la defensa de Barcelona, porque Suárez y Michael Jackson Quiñones, y este joven, ¿cómo se llamaba?
Paul Minda.
Paul Minda, a la hora de arrancar los dejaban pagando. es una defensa a la que, por ejemplo, Liga no la pudo descifrar. ¿Por qué? Porque no son muy
veloces, más pesados,
es mucho más pesado Salgueiro. Igual Salgueiro, ¿no? Y por eso en aquella ocasión decía de la necesidad de que estuviera Salas. Entonces, la manera de descifrar el juego de Barcelona es con jugadores veloces. Y Nacional lo estaba haciendo, sorprendía, ¿no? Pero hubo dos opciones clarísimas que se la perdió Suárez, dos ocasiones. Y parece que luego un remate que tuvo frente al arco Minda.
Michael Jackson Quiñones debe haber sido.
Pero frontal al arco y no pudo definir el Nacional. En la contraparte, Barcelona no creaba mucho, no tuvo un buen partido. Decir también que a Ollora lo controlaban bien los hombres de contención del Nacional. Que Bolaños tuvo un mal partido, desde hace rato no está teniendo muy buenos cotejos Bolaños. Sin embargo, suma, o sea, no hay que decir que, no se nota su acción en el campo de juego, pero no es lo mismo, no trasciende tanto. Samudio ya ha salido de titular y es el hombre que le da la victoria a Barcelona en el segundo tiempo. Se ve el primer tiempo con pocas acciones de Barcelona, el segundo fue mucho más abierto. Y una vez más, yo antes que culpar la delantera Nacional, si bien perdieron oportunidades, diría que la responsabilidad está en las flaquezas defensivas que muestra el equipo.
Sí, Nacional,
una vez más.
Partido tras partido ha resignado puntos y partidos por culpa de errores defensivos.
Digamos que hay mérito en la definición de Zamora, ¿no? Pero más es el error, creo yo, de la gente Nacional.
Es por eso que ya viene Francisco Gómez, Porto Carrero y Gustavo Nazareno.
Francisco Gómez y Nazareno.
Bueno, ¿qué irá a aportar Gustavo Nazareno? No sé, bueno.
Él es una especie de volante por izquierda, ¿no?
Sí, sí sería bueno también sumar en ese lado para Nacional. Pero bueno, el error empieza básicamente desde que Castro tiene que salir por lesión. El jugador, digamos, más experimentado, de por sí ya Nacional tiene poca gente ahí en la saga central y en una lesión tiene que salir. Se lo pone a Juan Carlos, a Nangonó, a la labor de saga central. Él ni siquiera es zaguero central, más a irse por la lateral, pero no tenía qué más en la banca. Pinto lo pone de zaguero central y él es, y entre Chila y él se comen el gol. Primero, en una bola que ya ni me acuerdo de quién fue, pero fue un pase larguísimo. Chila, en vez de
no fue saque de Banguera.
Claro,
fue primera vez que funciona este tándem en Barcelona. Recuerdas que en la espalda constantemente con el Rayo Valdión. Creo que Valdén terminó como con 10 goles o algo así, de los cuales 6 o 7 fueron producto del saque largo de Banguera.
Saca largo de Banguera, Chila, en vez de rechazarla, con cabezazo introduce más en el área de Barcelona.
En vez de pararla.
En
vez de hacer lo que sea.
le sirve a Zamudio.
Hasta le baja la velocidad, porque la rosa y le cae suavito a Zamudio, que con clase.
Se acomoda con la mano, ciertamente.
Pero yo creo que no.
Pero también hay un poco.
Intencionalidad.
Peca la ingenuidad del zaguero Nangonó, el cual no puede cubrirle bien. En la cuerpeada Zamudio le gana y oculta la mano ahí.
Yo creo que no fue la intención de Zamudio de jugarla con la mano. Yo creo que sí se podía parar la jugada. Pero,
mano se la acomoda bien, José.
Pero tú fíjate que rebota y de rebote le pega a la mano. Es imposible que tú, a la velocidad que rebota un balón, la acomodes, o sea, muevas la
pero
mano.
Se acomoda bien, ya después de...
Hubo mano, pero yo no creo que hubo la intención de
esa
de
perfecto. En todo caso, yo alego que esto influyó en el resultado del partido y todo eso, pero hubo
sí.
Mano...
Claro que influye si de la mano viene el gol.
O sea, pero digamos que es un error, voy a echarle la culpa al árbitro.
Claro.
Esto tienes un error defensivo. Y de pronto, si es que eran otros rivales, otras camisetas, se sancionaba la mano por ahí. Pero estamos hablando de cuadros grandes. Barcelona, difícilmente le vas a sancionar una mano en la cual no se ve una intencionalidad evidente, ¿no?
Yo creo que sí era mano en todo caso.
Y muchas veces ni con las evidentes ha pasado, pero en fin. Sí se acomoda con la mano, le gana eso sí la cuerpeada a Nangonó, sale muy ingenuamente, se queda solo en el área, remata, es el gol de Barcelona.
No puede hacer nada a Aragón. Y eso sí, hubo clase y finó en San Pablo.
La definición es muy buena.
Más no se puede pedir.
Y es prácticamente la única aparición en el partido de Zamudio. ¿Y para qué más se lo tiene? Sino para hacer goles, ya tiene 5 en el campeonato.
y con eso le tiene a Barcelona en la punta.
Así es, Eddie. Vamos, siguiente cotejo.
Mucho más que decir, no hay.
No, mi queja de Brasil. Ya me olvidé el dato de la asistencia que dieron, el exacto. Creo que era 36.000 algo. Ya me parece que. No sé qué está pasando en el Estadio Monumental. Yo vuelvo a insistir, verás. Estaba llena la general. A Carlos Muñoz. Y yo te repito, ahí entran 15.000. Entraban 18.000, ahora entran 15.000 porque se redujeron la capacidad. Estaba casi llena la general Pajarito Cantos. Solo ahí entre las dos, yo creo que ya tenías 30.000. Y sí, más y más lo que y en las entre las dos preferencias. Vos normalmente pones 12.000 en el estadio y de ahí tienes otros 10.000 entre los palcos, y al menos una de las preferencias se veía llena, la otra a cuentagotas. Cuando tú ves algo de gente en la cámara que da la transmisión, es porque en el estadio normalmente va a haber unos 40.000 mínimo, o sea, y no estaba vacío ese sector. Entonces a mí sí me parece que es lo que yo te decía, ¿no? Nada está claro en Barcelona, absolutamente nada está claro. Y yo te doy el ejemplo en Millonarios, que no sale campeón desde el 89, algo así, ¿no? Se ha hecho una auditoría para ver qué es lo que está pasando en el club, cómo se trata, y para de ahí empezar a actuar con claridad y de ahí tratar de reflotar un equipo ídolo como solía ser, o es todavía
Millonarios. No, es lo que no es el campeón.
Pero junto a Santa Fe, el clásico más antiguo e importante de Colombia, lo disputa todavía, ¿no? Pero eso es lo que no se ve, por ejemplo, ni creo que se vaya a ver en Barcelona. Es francamente una vergüenza lo que pasa. Y claro, si te dan un informe de esa asistencia, ¿tú qué esperas de honradez en otras esferas a más alto nivel? O si se manejan más presupuestos o más dinero, ¿no? Si tú ves el estadio como para 40.000 o un poco más y te dicen que hubo 36.000. Es que yo creo que hubo más gente, no sé, tu golpe de vista, ¿tú qué opinas, Eddie?
Yo le pongo unos 40.000 ese partido, unos 40 y pico.
No, yo creo que un poco más, yo sí me animaba a decir que había unas 45.000 y el reporte es de 36.000, no pasa de eso. A mí me parece que 10.000 que entre una vaca.
Es mucho.
No sé cómo suceda eso, loco. Es que no sé cómo suceda eso. En fin, Eddie.
Es mucho. Vamos con el otro partido ya día domingo. Macará sigue con su maldición de no poder ganar como local. Esta vez empató 1-1 con el Espoli. Este equipo del gallito Guacamayo ahora, porque solo sale de verde.
Ya, que ya dijeron que con eso se va a quedar.
Bueno, y
el Guacallito.
Lo que sea. En homenaje a la ciudad de Santo Domingo, que le ha cogido por lo pronto con mayor calidez que las otras sedes que ha tenido esto.
Yo creo que ya solo en lo que debe haber jugado esta fecha, Espoli debe haber llevado más gente que en cualquier otra sede.
En toda su historia, ¿no?
No sé por qué. Y esto sin afán de regionalismo ni nada, pero yo no sé por qué la costa es más futbolera que la sierra. Y tú sabrás que, bueno, Santo Domingo es como la transición, pero es más, yo creo que se sienten más costeños que serranos los.
Sí, se nota, hoy es el grito de Poli, ¿no? Entonces sí.
Entonces, yo no sé por qué sea, no sé. La gente de ahí es más futbolera que la serrana.
Pero extrañamente los equipos de la sierra son los que ganan, loco. O sea, casos y cosas, güey.
No sé, pero la gente de allá...
Más que nada, yo no creo que sea más futbolera.
Tú no, porque,
que hay un poco más fervor, o sea, se ve más fervor debido a la forma de ser del costeño.
Tú dices más novedoso.
No, más, o sea, cuando un costeño exaltado hace más ruido que un serrano exaltado, es tan sencillo como es,
me parece. Por ejemplo, yo me llevo otra cosa en Guayaquil, bueno, claro, tiene que ver el clima. Tú ves a la gente jugando fútbol en las calles, en las canchas.
Bueno, es que todo el tiempo. Es que hay un problema también, si es que estábamos hablando de las calles de Guayaquil, loco, porque
son rectas, y eso te va la bola de bajada y te
No, loco, no, es sencillo, porque en Guayaquil hay pocos donde no hay de espacios verdes y canchas. Tienes que cerrar la calle para jugar, no hay en donde más. Aquí en Quito contamos mucho más con parques. Tú ves de la Carolina, el viernes hay full partidos de fútbol.
Pero tú ves aquí los fines de semana, o sea, privados, que hay más gente desocupada.
Puede ser.
No sé, pero a mí siempre me da esa impresión que la gente costeña es mucho más futbolera que la serrana.
No creo, yo más.
Incluso
por el hecho
incluso los registros del fútbol. Se sabe que, por ejemplo, hay jugadores de los que no se tiene un registro claro de cuántos goles hicieron porque jugaban aquí en la sierra y aquí no llevaban un registro adecuado de eso. En cambio, en la costa siempre se llevó...
Podría ser más filática la gente, ¿no?
No sé, loco, en fin.
Y que mi lado costeño es lo que me hace filático,
entonces... No sé, yo creo que...
Porque, no, claro. Vamos, por ejemplo, yo te pongo la parte de Cuenca. Cuenca más serrano no puede ser y es una gran afición la morlaca.
Ah, pero vamos al ejemplo de Espoli también. Y Espoli ha jugado en la cocha, en
Ibarra. En todo caso verás
y
que...
Y tenía peores asistencias, ahora al menos.
Ibarra...
Ves 2,000 y pico de personas.
El caso de Ibarra y La Tacunga... son ciudades que sí han tenido un pasado futbolero con equipos que no han trascendido mayormente, pero finalmente sí ha habido equipos en la A, equipos.
¿Tú qué crees? ¿Hay más plata en Santo Domingo?
En Santo Domingo, sí, largo hay más plata que en Ibarra y La Tacunga, pero lejos.
Porque tú ves ahí, si ves promedio de 2,000, déjame decirte, 2,000 para un equipo de la edad y como la Espoli, que además es el equipo de la policía que causa resistencia y toda la cosa. 2,000 en el estadio jugando
y contra aparte,
Patito.
Santo Domingo jamás en la historia ha tenido un equipo
fútbol profesional.
Entonces, por ahí la situación.
La novedad también, ¿no?
Y la novedad, vamos a ver en el transcurso. En todo caso, también hay que decir que Espoli ha tenido una campaña relativamente buena. Se mantiene, bueno, ahorita está noveno, me parece. Ha tenido partidos interesantes en Santo Domingo y sobre todo se ha visto un equipo con actitud, como fue en el caso de este partido con el Macará. Lo había comenzado perdiendo un gol de Pedro Larrea, que pescó una braveada ahí entre Ferreira, Caviedes, un remolino que ahí se hizo. La pesca Pedro Larrea... conecta un balón desde fuera del área, establece el 1-0. Y bueno, este equipo se cae. Este de Macará es otro que tiene una moral muy endeble. Mientras que el Espoli, si estamos evaluando un poco las actitudes, Espoli sí.
Ya con el regreso de Nazareno es otra cosa, además de Espoli.
Sí, es cierto. Hay mucho más juego, hay mucha más salida por los costados con Nazareno. Es un jugador que se proyecta permanentemente.
¿Coincidirías que mereció ganar Espoli además? Porque los cambios fueron los adecuados de meterlo a Pachi y denunció la
decisión.
Sí, yo creo que se merecía la victoria el Espoli por lo que...
Por ahí se comieron un par de goles de este Marvin. Yo no sé por qué no lo han utilizado más a Marvin Cortés. Nosotros lo vimos sobre el final de la temporada pasada, que era uno de los jugadores que más lucía en Espoli. Y en este año se lo ha utilizado poco. Fíjate que aquí entra, hace el gol, casi hace el de la victoria.
Y creo que hay jugadores que prevalecen demasiado solo por su nombre, por su cartel. Si tú te pones a ver la hoja de vida de Orlinda Yoví, dices, este es un buen jugador.
Liga Nacional,
y tiene tremendo físico, pero no te hace un gol tampoco. Y ese es el problema para que no juegue, por ejemplo... Marvin Cortés, que no es delantero, ¿no?
No, es un enganche.
Es un enganche.
Sí. Pero es un jugador, aparte de valiente, hábil. Entonces, cuando combinas esas dos situaciones de un futbolista, tienes a alguien casi completo.
Uh-huh. Entonces, yo no sé. Bueno, ya te digo, creo que eso pesa.
Yo
ahora
solo el hizo los goles de Nacional y se acabó.
Y se comió uno contra Barcelona, que hasta no me acuerdo.
Claro, para definir es la verdad es deficiente, Orlando.
Pesa mucho su estatura y eso, pero
de ahí si no me pones ya te...
Te caigo a puñetes, Carlos Caldera. Oye, bueno, de ahí el gol de Macará ha venido en el minuto 23. ¿La Red cuántos goles tiene? ¿Dos? ¿Tres?
En el torneo tiene uno. Bueno, tiene uno.
Había marcado en amistosos.
Aquí fue la figura de este Macará. Es un jugador
muy peleador. Un cambio a la Reda.
Pero aquí le tocó ir de titular porque por la ausencia de Fernández. Estuvo ahí en las gradas, vaya a saber usted por qué. El jugador Pedro Larrea es un jugador con mucho... ¿no? Uh-huh. Es un futbolista con mucho empuje. Es un volante mixto. Tú le ves de labores de ofensivas, labores defensivas. Por ahí su defecto.
8,
sí, por ahí su defecto es su carácter volátil y explosivo.
Y que no es muy bueno para pasar a veces. Se come, pero... En otra parte lo suple con entrega. Daniel Mina se hace expulsar, eso también.
Otro tres.
Dame un segundo, ahí va.
Oh, Bueno, es increíble cómo un jugador entra al cambio a los 10 minutos, se hace sacar la amarilla y a los 10 y a los 18 la roja.
Un jugador que tiene un pasado ya conocido por todo, no es de seguro, no es la primera vez que le sucede esto a Mina, constantemente fue expulsado. ¿Será por algo también que no hizo nada por retenerlo Insúa en su plantel, a pesar de haberlo ya manejado en numerosas ocasiones? Es que no sabe meter la pierna Mina, es muy fuerte, es grande y todo, tiene buenas condiciones, pero no sé, no sabe moderarse. Ojalá algún día aprenda, aunque ya no es ningún joven, 26 mínimo de
edad. Ya a esas alturas no hay
compón. No hay componte.
Bueno, sí, ya te digo, el Macarás.
Hay un relajo entre el flaco y el arquero del Espoli.
Ah, sí, es el... Lo más increíble, Bone. El chamito Adrián Bone, que es
hecho de Aaron Soto.
Es un guambrito, loco. No pasa los 20 años.
Ese es el problema de hacer estos jugadores, ¿no? Hacen 4 o 5 buenos partidos, la prensa dice que es revelación y ya pierden el horizonte.
En el caso de este Andrea, tú le ves hasta carechamo, o sea, pareciera de 15.
Y provocándolo a Cavide.
Lo provocó a Cavide. Pero es que lo peor es que el flaco se sale de sus cabales en el. Él siendo el viejo ahí.
No, cerrado.
Pero sí, un poco feo de parte de Adrián Bone ahí que.
Ay, por hecho, tiene que poner los pies en el piso. Si no, ha de ser desechado como un montón de jugadores que terminaron siendo la eterna promesa y pasaron a hacer nada.
En todo caso, tú sabes que el boquideo es una cosa que siempre
quisiera
que
el fútbol... Pero eso de aplaudir ya es más que un boquideo, ya es
feo, sí.
Sí, es lo que eso te saca de...
Bueno, digamos que es reprochable, loco, pero...
Bueno.
Sí, yo creo que un partido sirve y tal vez lo está aprendiendo muy deprisa.
Muy rapidito, desde Wambra Mañosito.
Sí.
Bueno, Eri...
Es algo que sirve. Y bueno, hay que ver que Adrián Bone es un arquero. Para mí es el que en el momento, el portero que mejor sale en el Ecuador. Estamos hablando que la principal virtud es el achique de este Adrián Bone. Es velocísimo para impedir que se pueda perfilar el delantero. Eso lo hizo con Cavieres, ¿no? Ni bien bajaba la bola, ya le caía encima Adrián Bone. Lo mismo Ferreira, fue reemplazado con Vidalba, que está teniendo una temporada muy mala. No ha anotado hasta el momento. Y realmente se le vio un Macará que daba público, ya no tenía ideas. Lógicamente no es lo mismo que esté Larrea que esté Fernández. Larrea, como tú decías, no es tan buen habilitador como lo podría ser el argentino. Y el Espoli se le fue encima. El Espoli, un equipo lleno de juventud, lleno de actitud. Viene el empate y bien pudo haber sido la victoria.
Mérito de Daniel Pachi, que además bueno, luego se perdió una clarísima, Eri. Bueno, ahora ya no tapó, ya le han mandado al banco a propósito al portero Macará, castigo a Zumba.
Ahora se lo puso así, Zumba era uno de los más batidos del torneo, tiene unos 12. Y yo no sé por qué Juan Molina,
¿no?
De hecho no sé por qué Juan Molina no es titular. Yo las pocas veces que le he visto desde el año pasado hasta acá siempre ha tenido buenos partidos.
Mejor, bueno, que aproveche que está castigado Zumba para ver si se adueña de la titular. Estas son las oportunidades que deben buscar los jóvenes. Eri.
El último partido, el que se jugó el lunes, por bueno, se puede decir en teoría por fiestas de Cuenca, pero tú sabes que esto corresponde lógicamente a motivos de calendario. Cuenca todavía tenía que descansar de su trajinco, pero coincidió, ¿no?, con las fiestas de fundación de Cuenca este pasado 12 de abril. Y qué más regalo que un partidazo. Para mí fue largo, el mejor de la fecha, uno de los más bonitos para mí disputados en lo que va de esta temporada. Entre dos equipos que son de los mejores ahorita en el país, como son Deportivo Cuenca y Liga Deportivo Universitario. Y eso a pesar de las bajas que tenían ambos equipos. Pero me parece que finalmente la que más pesó fue la de Méndez en Cuenca que la de Barcos en Liga.
Sí, estoy de acuerdo. Creo que a mí no... Algún rato ya el Cuenca debe inclinar hacia su lado la balanza ante Liga. Nunca le hablan al Cuenca con Liga. Normalmente pierde.
El año pasado sí le fue bastante bien. De hecho, Liga jamás le pudo ganar al Cuenca en Casablanca el año pasado. Pero bueno, este era un partido en el que básicamente estaba para cualquiera. Yo creo que si por ahí Méndez estaba en la alineación titular, hubiera sido triunfo Morlaco. Pero la precisión con la que cuenta este jugador Méndez digamos, lo que se sintió, esa ausencia, precisión en el pase, precisión en el gol. Estaba con estos jóvenes Nájera y Valdivieso, el Cuenca, jugadores que son buenos, que son rápidos por ahí, pero que
mucha la meta, pero falta todavía,
pero les falta un poco el freno ahí por ahí, el que se estén un poco más tranquilos, y eso se notó porque cuando estaban frente al arco le daban a Domínguez, que sin duda impresiona su físico y está tapando impresionantemente. Tú ves a, yo me acuerdo una transmisión de la cadena esta internacional que transmite partidos de Libertadores, ajá, de Sudamericana, que los comentaristas, los argentinos decían, este Michael Jordan, ¿viste? Porque la forma, ya estoy de Puerto Rico, ¿cómo es esto? La forma de descolgarse, de colgarse del esférico de Domínguez cuando vino, es impresionante, este jugador parece que midiera 3 metros, loco, es una cosa de locos. Eso no sabemos. Y nada, es muy difícil meterle un gol a Domínguez con semejante estampa y con
semejante
movimiento.
Se está pegando de fuera. Ahí se ve la calidad de los delanteros, te digo yo. Por ejemplo, no sé si recuerdas el partido de Champions entre el Man United y el...
Y el Mil.
Y el Bayern Múnich. Cuando Oli se dio cuenta que todo el partido le pasaron reventando a Van der Sar. Desde lejos, desde cerca, desde la área chica, desde la grande. Y a la hora de reventar, él prefirió amagar, hacer la gambeta y definir con clase. Así se les derrota a sus porteros. Y a Domínguez esa es la única manera de hacerle un gol también. O sea, y haciendo el símil con Van der Sar. Son parecidos, alto, salida rápida, atajadas espectaculares. Sobre todo cuando el balón viene regaladito desde fuera.
Es que tiene las manos más grandes, loco, no sé por qué. Porque sí parece algo hasta extraño, porque de todas formas tú sabes, Van der Sar de hecho es más alto que Domínguez, claro. Pero no se ve este extraño como si él le rodeara la bola con las manos. Da un efecto visual un poco impresionante y debe serlo más para los delanteros.
Claro,
obviamente uno con más experiencia como Méndez si por ahí le hubiera hecho un gol, porque al principio del partido tuviste que el Cuenca dominó, fue avasallante sobre Liga. Y Escalada también se esperaba más de este jugador, tuvo una mala tarde.
No, pero fue importante porque en cambio salía, sacaba a los jugadores, a los defensas de su posición. Eso sí,
con mala tarde a la hora de definir.
Sí, pero no le puedes renegar a Escalada el trabajo que hizo en el campo de juego, eso sí.
En lo mejor del Cuenca viene el gol de Liga. Justo viene el contragolpe, el Salgueiro, en lo que ya se está haciendo virtud de él, hace una perfecta habilitación a Walter Calderón, que definió como una clase, pero qué bárbaro, le pegó como 3 dedos, ¿no? Y con toda la tranquilidad del mundo, con todo y la marca que tenía, se acomodó y le pegó 3 dedos, imposible para Adrer. Se venía la ventaja de Liga. Y ahí ya el cuadro de la U me parece que mete en la refri el partido. Trata de administrar la bola sobre el final del primer tiempo, sobre comienzos del segundo. Por ahí el Cuenca, cuando recuperaba la bola, trataba de atacar con vértigo, pero se estrellaba con el muro defensivo. Ya estaba completa la saga, Beto Araujo, Espínola y Guagua. Ah, no, y estaba Diego Calderón. No estaba Guagua. Guagua entró al cambio. Y
ahí quedaban los intentos del Cuenca, como
claro, yo me parece en el segundo tiempo empezaba a cundir la desesperación en el cuadro morlaco, porque se veía que no había una respuesta efectiva finalmente. No, si bien dominaban, si bien avasallaban, una jugada de real peligro de decir nos salvamos no había en el arco de Liga, hasta que viene ya sobre el final. Y esto es lo malo, ¿no? Liga últimamente tiene esto que sobre el final se le pierde, se le van de las manos los partidos. Y ejemplo fue este también con el Cuenca, un muy mal rechazo, y creo que sería el último que voló de la tarde. Sí, el de Diego Calderón.
¿Tú qué opinas? ¿Se equivocó el árbitro al dar el saque? Es que la gente de Liga reclamaba que no había sacado, que había sacado el hombre del Cuenca.
Bueno, pero
Bausa dijo que perdieron el partido porque así lo decidió un juez de línea.
Pero bueno, suponiendo que estuvo mal el saque, que la verdad yo no recuerdo bien la jugada, el caso es que Calderón hierra feísimo en ese despeje y le deja solito a Corcho Cordero, que ya ahí lo que tuvo que hacer es fusilarle a Domínguez. Y sobre el final estableció el 1-1, un resultado que a mí me pareció de todas formas justo. hubiera sido para mí mucho la victoria para la Liga.
Porque... Sí, yo también creo que estuvo ahí, ¿no? Estuvo ahí, ahí la cosa. Es que Liga llegó y no hizo más tampoco, no puso más miedo en el área de Domínguez. Ahora, yo me quiero tomar un momento aquí para hablar de la situación de Liga, que es lo que... Pero, o sea, analicemos qué es lo que crees tú que está pasando a Liga. Yo creo que el problema es la plantilla. O sea, y me dirás, pero si tienen la mejor plantilla del país, pero yo creo que le falta, como había puesto yo en un comentario, más ambición, jugadores que se comprometan con estar los 90 minutos atentos, jugadores nuevos y no reciclados. Me refiero, no Laras, no Méndez, no regresarlo a Ambrosi, no Urrutias ya. No porque sean malas personas o sean malos jugadores, sino porque es como regresar con tus exnovias toda la vida. O sea, tienes que abrir tu horizonte, lo que tienes que buscar nuevas posibilidades.
No hacer lo mismo.
O sea, es ridícula la comparación.
Bueno,
o sea,
es que digamos, porque así como Liga ya lo ganó todo, digamos que con la ex ya lo experimentaste todo.
Exacto, vamos, yo me refiero en esa onda, me refiero a que Guerrero no es un mal jugador, pero yo creo que traerlo a Liga tal vez funcione, pero volver a tratar de reunir el mismo equipo que quizá en la consecución de un título pudo haber tenido fricciones entre ellos mismos, porque es lógico, tú sabes cuando juegas un partido entre panas nomás, que ya alguno hace una embarrada y ya hasta le mandas, y ya no quedan las relaciones intactas de la misma manera, no hay el mismo compromiso, porque jugadores ya en el ocaso de su carrera buscan desesperadamente irse a otros países, caso Méndez, para sacar los últimos billetitos antes de tener que finalizar su recorrido aquí en el Ecuador. Entonces, ese es el problema, no hay ya esa concentración, no hay ese sacrificio. Méndez no mete el pie, no se está esforzando, o sí se está esforzando lo que debería, pero no está dando ese de más que daban antes de, no sé, conseguir la Libertadores, por ejemplo, todos como un equipo. Y yo creo que es algo generalizado. Spínola, tú ves, es un jugador además a los que ya los años le deben estar pesando, ¿no? El mismo Calderón ha bajado, no se concentra, no corre, sale a destiempo, comete faltas. Entonces yo creo que, ya te digo, es un buen momento para que Liga busque nuevos jugadores, para que le empiece a dar chance de que juegue Valencia, de que juegue Chila. Lamentablemente los nuevos chamos que estaba sacando Liga les han ido lesionando.
Bueno,
en una rueda de mala suerte medio impresionante.
Sí, lo bueno es que retornó el chico Nelson Martínez, el que había salido fracturado el pómulo.
Entonces,
y por el mismo lado que Ganchoso, por ahí tienen el recambio, pero
yo
sí.
Yo te digo, a buscar nuevos frentes.
En el caso de una vez que Méndez se vaya a Brasil, yo creo que de una de subir Miller Bolaños por ahí, que sería un jugador que sí ya tendría más hambre, ¿no?
Pero digamos que es otro jugador que está quemado en el medio, por ejemplo. O sea, yo lo que vería es la posibilidad de ver un extranjero, loco. Un extranjero que no haya venido y que sea de nivel. Te juro que se le cambia la cara a Liga. O sea, eso es lo que... El hecho de que esté Salguero, por ejemplo, es un jugador que a pesar de ya haberlo ganado todo en Argentina, viene a Ecuador y por ser un medio diferente se entrega plenamente y pone la dosis de sacrificio.
¿Y si tiene algún cupo para extranjero? Porque si no, no hay ni a quien
¿Quién
sacar.
¿Quién está de extranjero?
Está Rojo, está Vera, está Salguero. Y debe estar alguien más.
Barcos.
Y Barcos.
Ah, sí.
No hay por dónde contratar extranjeros.
No,
y yo
sí.
No le saco a ninguno de ellos personalmente.
Bueno, Araujo peor, pero ¿será que se puede ir a Boca? Se supone que todavía podría ser ese chance hasta medio año.
Habrá que
ver. Esa es otra cosa que hay que promediar, ¿no? Y eso sí, ya no regresar. Por ejemplo, cuando Liga lo quería regresar a Bolaños, a Luis Bolaños, que ahora está en Barcelona, yo creo que le estuviera yendo muy mal a Bolaños. Es francamente mi parecer.
O el caso del clásico rumor de que vuelva Manso.
Que vuelva Manso, no. Yo creo que ya no. O sea, ya es suficiente. Hay que agradecer. Además, es preferible esos jugadores que quedaron como grandes referentes, que se hayan ido como referentes, a hacerlos regresar.
A una segunda
para
parte en la que pueda que exacto, no les vaya tan bien.
Exacto. A eso me refiero.
Y tú sabes de ingrata que es la que es el fútbol y que es la memoria de la afición, ¿no?
Ecuatoriana en general. Así
y,
que
y
bueno,
la afición en total.
Eso digo, no sé, no, Liga está, o sea, no es que esté tan mal Liga, pero yo creo que para volver a tener el nivel que tuvo hace dos años tiene que ir haciendo
digamos
cambios
que estaría mal entre comillas, porque vamos con el análisis que hacíamos al principio del campeonato, decíamos Liga gana la primera etapa y lejos, y vemos que ahorita está segundo.
no creo que esté tan mal, Liga. Yo creo que, yo lo que digo es a largo plazo, o sea, hasta fines de este año, seguir buscando cambiar el plantel poco a poco. Ya no puedes esperar que, por ejemplo, Reascos te solucione, a pesar de que Reascos es de lo más destacado de Liga, y de la misma manera Ulises. Y esperanza sobre ellos dos, o sea, tienes que buscar ya las alternativas adecuadas. Chila, cada que ha entrado, ha marcado diferencias. A mí me sorprende todavía que no sea titular. Yo creo que sí, le falta un poco más de aplicación defensiva. Pero en la contraparte es un jugador mucho más fresco, con mucha nuevos aires, que quiere confirmar su imagen de revelación en el fútbol ecuatoriano. Entonces, yo creo que por ahí debería ir la intención de Líbano, en seguir sacando y consolidando jugadores. La asistencia en Cuenca, eso es algo para resaltar. Yo creo que ya se vieron ahí unos 2000, unos 1000 y pico. Sí, yo creo que sí, unos 1500 hinchas de Liga en el estadio de Cuenca. Lo cual es importantísimo, porque tú ahí puedes ver el crecimiento enorme que ha tenido la hinchada de Liga. Movilizar ya a cerca de 1000 personas en Cuenca, más allá de que alguien pueda haber viajado desde acá, desde Quito o desde lugares aledaños, es importante, es digno de anotar lo que está generando ya Liga en torno a hinchada, en torno a pasión, en torno a la gente que se mueve a sus alrededores. Así que excelente asistencia, y como te digo, los mil y pico hinchas que deben haber estado ahí de Liga también, es muy honroso e interesante verlo.
Bueno, Eddie, vamos ahora sí a la siguiente pausa musical después del monólogo del señor Borrego y su análisis de Liga. Vamos con, ahora sí, con una de mis bandas favoritas, que te digo que me hubiera gustado mucho verla en su breve reunión que tuvieron ahí en el año 2008, pero era casi que imposible, ¿no? Por la enorme expectativa que generó la reunión de The Police y sus grandes. Vamos a ir con este, sí, con esa vamos. Con Message in a Bottle del álbum Regatta da Blanc, una canción muy animada, muy. Se puede decir hasta medio futbolera, ¿no? Pero es de la. No sé qué más palabras decir de The Police, loco. Es gente que. Es que. Digamos que es una banda distinta por el hecho que ellos ya se juntaron, digamos, en su madurez, gente que bordeaba los 30 años, que eran profesionales y que buscaban otros objetivos que por ahí sacarse el aire y tener una vida desenfrenada. Ellos lograron con un poco más de paciencia y se notaba en la madurez, en la elaboración de su música, ese paso, ¿no? Entonces vamos con The Police, ahora sí, Message in a Bottle, ya volvemos con Fútbol y Asociados.
Bye.
Y estamos aquí en Fútbol y Asociados. Gracias a Sellers del Ecuador, mucho color con Sellers del Ecuador, todo en productos automotivos. Gracias al manjar, dulce y delicioso manjar. Gracias a Metal War, que nos da aguante tecnológico cuando lo necesitamos. Oportunamente Metal War te asiste y te soluciona cualquier requerimiento que puedas tener. Gracias a Electro Supplies, importadores directos.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-90-96.
Así es, Eddie.
Bueno, quería un poquito hablar de esta banda, también otra de mis favoritas, The Cars, la banda originaria de Boston, comandada por el genio multitalento Rick Ocasek. Sí, digamos, es una de las bandas también referentes del New Wave. Tú ves que tienen una actitud punky, pero a la vez una actitud comercial, y tienen muchísimos arreglos electrónicos, digamos, sintetizadores, bastantes amplios. Una banda muy divertida, más que nada. Ahí está My Best Friend Girl, de su primer álbum, si más no me equivoco. Relata una de las clásicas historias, la clasiquísica de que te guste la pelada de tu pana.
Sucede.
Y no, tiene esta clase de temas así.
A mí nunca me ha llegado como, o sea, ¿qué puedes decir? Ah, está guapo, pero así como,
o sea, cuando
que
digo,
te guste realmente.
Que te males con la pelada de tu pana.
Por eso nunca, a mí nunca. No sé, yo soy, es que no sé, hablemos de aquí,
respetuoso.
Yo que soy criado en las calles de mi barrio, aquí siempre hemos sido así, no sé, te metes con la pelada de alguien. Ajá, y te cae puñetes, así ha pasado aquí, y no sé, así somos nosotros.
O sea, eso sino meterme con, no, eso nunca, eso es, de hecho me parece un acto vil y cobarde y pendenciero. Pero digamos que hay veces que sí dices, chuto, si hubiera sido.
Pero cuando es la pelada, ¿no? Ya cuando es la expelada. No trouble.
Sí. Igual es, yo creo que sí hay problema, pero.
O sea, eso ya es que eso ya es como más ya tu cuestión de respeto, como vos dices. Pero lo otro ya es un código sagrado. Entre capoeiras no se pisan la cuerda, dicen, ¿no? Así es, se supone. Y claro, es que así se supone que es entre los hombres, ¿no? Sí, o sea, al menos cuando es tu amigo, ¿no? Porque de ahí el típico que dice, pero yo no le conozco a tu pelada, que ni sé qué, y digo a tu pelado y le importa muy poco. Ajá, bueno, quién esté del otro lado.
Sin duda es otra cosa.
Es otra cosa, pero al menos entre tus panas, no.
No, y bueno, si es que ya es la pelada tu pana, o sea, ya es casi como ñaña, o sea, ya le bloqueas.
Claro, más bien le cuidas.
Le vuelves, sí.
Yo creo que eso depende también de las personas, ¿no? Al menos yo opero así. No creo que me aflojen los dientes tampoco. Pues,
hay casos y casos, ¿no?
Bueno, Eddie. ¿Seguías hablando de?
Copa Libertadores. No, sí, porque ya.
Tertulia F ya, mejor.
Tertulia y F ya.
Y F y ya. Ya le dieron la sanción al panita que le dijo, mono. Cómete una banana, eres un mono. A
Giovanni Espinosa,
jugador de Ñublense, un defensa argentino.
Ajá, no
me acuerdo el nombre también.
No,
ni quiero acordarme.
Hay esta cuestión, ¿no? El racismo y el fútbol tiene muchos matices. Vamos con, por ejemplo, hay no sé, diversos contextos, diversas sociedades en las que se maneja con diversos tonos.
Todo diverso.
De diversas.
Mega diverso.
País mega diverso. No, es que es muy distinto, es muy variable la sensibilidad con la que manejas el tema del racismo, claro, en diversas sociedades.
Es como, bueno, no,
vamos a hablar del ejemplo de Ecuador. Aquí desde tiempos inmemoriables, desde que me acuerdo, desde que soy chiquito, la mitad de lo que mido que iba al estadio, el clásico era el al jugador de raza negra. Y pero el tipo, yo creo que no se ofendía. La barra visitante, la barra local, el jugador no se ofendía, es nadie. Y tomábamos casi con naturalidad. Es más, hasta los nuestros por poco y se te ríen cuando te haces eso. Pasa distinto que si haces eso en Europa. Es algo considerado extremadamente ofensivo, porque generalmente es que digamos es algo más coloquial, más algo entre nosotros mismos, porque digamos el casi digamos debido a nuestra multietnicidad tenemos panas de todas las formas y colores aquí, entonces es casi como un fastidio, una forma de
una forma molestarle. Digamos que es una forma tonta, de todas formas una forma incorrecta, pero ya no es tan lesivo, a eso te apunta Duelma. No agrede tanto.
Es casi como digamos de la clásica cargada de barrio entre panas para nosotros. Pero en Europa es una cosa totalmente distinta. Estás ofendiendo a alguien que ha llegado con mucho sacrificio a establecerse en otro continente.
Es que sí hay odios además.
Ya, ya, sí es una...
Aquí, yo creo que el odio aquí es inconsciente. La gente alude aquí, al menos en Sudamérica, a cosas raciales cuando no tiene otros factores para demostrar superioridad o para hacer de menos a alguien. Pues es un lugar común, torpe y fácil al que aludimos todos para intentar hacer sentir a alguien más, a alguien mal. O sea, sí o no, es así. En cambio en Europa ya es una cuestión... creo a veces ya ideológica, porque la gente que realmente es racista ya cree fielmente en lo que profesa. En cambio,
la
aquí,
superioridad sí, de la blancura.
En cambio aquí es una cosa inconsciente, producto de nuestra estupidez. ¿Sabes? Es que está albergado aquí, pero no lo haces con esa conciencia del error o de la ofensa racista, sino con la intención de encontrar algún argumento como para hacerle sentir mal a alguien o para hacerle de menos.
Y claro,
para fastidiar.
Y ponte también, hay una situación aquí en Latinoamérica, en Sudamérica, que violencia interracial no hay. Aquí podrías
dar. Hubo, pero ya cada vez es menos.
O sea, en la época de la conquista.
Sí. Bueno, y en los latifundios y en la época de la
o sea, pongámosle que desde principios del siglo XX para acá la violencia interracial es inexistente, ¿no?
O ha disminuido al menos.
Yo creo que
sí te ofenden. Yo no soy
violencia al digamos al maltratar físicamente, al
psicológicamente al, yo creo que sí hay
continuo. Psicológicamente sí hay todavía, pero digamos situaciones en las que impliques asesinatos, genocidio,
con ese
torturas.
fin, con el de desaparecer una raza, eso no
pasa aquí, la cosa que se ha pasado en Europa.
Pero en Chile, verdad, es que es fuerte la cuestión
y en Chile es una cuestión especial, porque digamos que, por ejemplo, raza negra no existe,
pero será eso tal vez.
Y digamos hay cierta corriente neonazi debido a que hay muchos descendientes, pero han caído ciertos.
Digamos que esa onda de lo neonazi ha estado en Chile y en Bolivia con gran fuerza. Y tú sabes, por ejemplo, este Ernest Blum, que fue uno, lideró las, que fue en un inicio las SS, fue el jefe de las SS, el brazo armado del partido de Hitler, él fue a Bolivia. Y dejó sembrado ahí una ideología en la gente de raza un poco digamos más orientada.
Bueno, digamos,
no sé,
el punto al que iba es que la cuestión
en Chile también es fuerte, la cuestión racial, o sea, en Bolivia, en Chile, en
América
es complicado,
no tiene ni de lejos de los matices delicados que tiene en el primer mundo,
porque la sanción fuera mucho más fuerte.
Porque no, aquí
primero
no existen sanciones, y aquí no existe, yo digo, esa idea del pésimo gusto del racismo como una situación
de fe, de
baja calaña, una cosa así, no existe aquí en Latinoamérica, no. En todo caso es algo que no se lo llegó a tomar tan en serio como si se lo toma en Europa, pero que de pronto, bajo la influencia de lo que es los organismos del primer mundo, empieza a tomar fuerza aquí. Cuestión de la erradicación del racismo. Todo caso, sí es feo que se menosprecie, obviamente.
¿Cinco fechas o cuántas le dieron al defensa? Pero ya le dieron.
Sí, seis fechas.
Pero la sombra dijo que se iba a quejar ante FIFA y ojalá lo haga.
Y lo va a hacer.
Ojalá lo haga.
Y bueno, es bueno que erradique el racismo.
Es que ya te digo, no es esa... Nosotros tenemos ese lugar común en el cerebro, lamentablemente. Y es algo a lo que apelamos por nuestra falta de tener otros argumentos.
Pero
así
digamos que en el si nos estamos intentando meter en un contexto mundial, no podemos, ¿cómo es esto?, incurrir en ese mismo tipo de faltas.
En ningún lugar. Bueno, en fin, lo importante es que recibirá su merecido el señor que cometió ese error y ojalá...
y ojalá no lo vuelva a hacer. Y es cuestión del boquilleo aquí, ¿no?
Sí, yo creo que es boquilleo y no fue con esa intención, me parece.
Porque hay toca siempre, yo también he tenido reportes que clásico, que a los jugadores de raza negra, los jugadores de no raza negra, aquí digamos blancos en Ecuador,
mestizos,
es inexistente eso, le hacen gestos como de mono. La clásica barra anti Barcelona, el que no saltes mono, no sé, cosas por el estilo.
Por ejemplo, Joan Ibarra siempre se quejó amargamente de eso. Es un jugador que siempre se quejó de eso y que siempre dijo, él sí siempre se sintió mal con las actitudes tontas que tenemos ahí en las gradas, ¿no?
Ah, no, es que yo sí me acuerdo una, ya no sé si
Evelio debe ser otro.
Ah, Evelio, sí. Yo no sé si contarte aquí, pero había unas cargadas de Ibarra que...
Bueno.
Aparte de que sí, el jugador que uno de los que más, digamos que más injusticia se le ha tratado a Jovan Ibarra en la historia de fútbol, al menos en los 20 últimos años, igual que Belio Ordóñez.
Bueno, Eli.
Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Porque
este viernes es lo del video de Hitler.
Debe ser.
Este viernes se acaba eso. ¿Y tú qué opinas de esto? El CEPI no se va a tratar en sesión ampliada de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, se va a tratar solo entre AFNA. Y yo creo que la medida va para evitar que otros clubes puedan incendiar o meter un poco de cizaña ahí y que la sanción no vaya a ser fuerte y que en la medida de lo posible salga a librar la liga.
Digamos que hay un nivel de conveniencia, claro, ¿no? Porque digamos que el resto de federaciones, en teoría, aunque no lo demuestren abiertamente, intentarían confabularse para buscar cierta sanción a liga, ¿no?
Y claro,
en cambio,
algo que afecte un poco, así.
Que afecte un poco más. O sea, ya es portarse un poco paranoico eso, pero... Claro, entre aguas.
Yo creo que sí, es que es así, loco. Dime que no es así. Cuando si ves el chance de por ahí sacar alguna ventaja,
mira, gente, digamos que yo pienso en la, yo pongo yo siempre pienso en la buena voluntad de la gente y que en todo caso esto es portarse paranoico, pero bueno, vale la pena.
Yo creo que ese es el movimiento, ¿no?
Y claro, entre aguas se lava los trapos sucios en casa y se evitaría que pase a mayores para liga, que se pase este tipo de sanciones, las que se rumoran que un año de sanción al estadio.
Eso no puede suceder, es al directivo en todo caso. Y al estadio unas 5 fechas, decían, no puede ser más.
Y bueno, cosas por el estilo. Conclusión del tema del racismo, ya que el contexto mundial se ha vuelto más fuerte, la campaña antirracista, ya que ciertamente el contexto mundial así mismo ha hecho que los grupos de extremos tomen fuerza y que es una situación que más le vale parar si no queremos terminar como en la Segunda Guerra Mundial. Es bueno que desde el fútbol se pare la situación. A pesar de que nosotros no la tomemos. Yo, los ejemplos que te ponía es que, francamente, nosotros como nación ecuatoriana no tomamos la cuestión del racismo en serio, pero en otros lados sí. Y es
aunque
bueno,
sí deberíamos.
Deberíamos, pero aún debido a nuestra historia no es así, pero esperemos que al menos por la influencia internacional nos la tomemos en serio.
Bueno, Eli,
Tertulia Fe ya ha finalizado. No sé si quieres irte con un poquito de Copa Libertadores.
Vamos con la Copa Libertadores.
De esta semana dos equipos ecuatorianos actuaron en el mismo grupo.
Queda uno solo vivo ya.
Deportivo Quito ganó angustiosamente 2-1 a Cerro de Uruguay. Este partido lo pudimos gustosamente escuchar mientras aguardábamos el espectáculo de Colm.
Qué buen concierto.
Muy buen concierto.
Qué buen concierto.
A mí me realmente me sorprendió. Es una fuerza escénica del grupo de Bakersfield.
¿Y qué tal tocan además?
Toca, como decías tú, tal cual el
tal
disco.
Tal cual el disco. O sea, y había variaciones con intención, pero las partes que eran tal cual la original.
Con todo y los amplios, con
lo
todo
mismo,
y los sintetizadores,
lo mismo.
Efectos en el bajo.
Y además es importante, tú dices la fuerza escénica, es que hay grupos que la gente a veces los ve en vivo, ve los videos y deben decir, estos son unos salvajes, pero no, estos manes son unos salvajes porque las posturas, los movimientos, lo tienen todo bien metido en la cabeza. y hasta la manera de tocar la guitarra, todo tal cual has visto durante toda su carrera.
La actitud, ¿no? Eso es la virtud de
un artista,
que me parece que aparte de que son, obviamente son artistas, pues son unos artistas, me parece que honestos. Cero poses, tú viste prácticamente Jonathan Davis entró en pijama a cantar. Bueno, no en pijama, pero en la ropa cómoda de él. Y
bueno, claro, ropa que también la usa porque hubo un convenio.
Claro, hay convenio, hay convenios.
No es tonto, o sea, tampoco.
Hay convenios, pero digamos que hay convenios y convenios. Y la característica de ellos es la ropa cómoda. De pronto los dreadlocks ahí. Las barbas de malo, pero no mucho más. Y de lo que...
¿Leíste el itinerario de ellos aquí?
Y de lo que he escuchado, ellos se portaron muy bien, que por ahí
van a firmar autógrafos, a tomarse fotos con los fans.
Que los panas ni malas palabras dicen, así
que salían a comprar, a pasear, que hasta les habían invitado a comer, que a los heladores que tenían. O sea, qué calidad de gente, qué calidad. Y sí, normalmente sucede esto. La calidad de gente tiene calidad en sus ejecuciones, de lo que sean, ¿no? Profesionales, lo que sean. Y qué calidad de personas, qué calidad de show, qué energía, viejo. A todo el mundo le pasó igual. Todo el mundo quería 2 horas más. Porque
claro,
es como cuando entras a la rueda, a la hora que quieres seguir.
Hablábamos con gente ya sobre el final del espectáculo, ya en
sirviéndote.
Claro, y casi todos opinaban lo mismo. El concierto se nos hizo corto.
Y sabor a poco, a pesar de que fue una hora y pico, de una hora y media, una
hora y
poco
media.
Más, ¿no?
El setlist fueron 18 canciones. No es corto para nada, pero sí como que dejó picado, como que hubiera...
Qué bueno el sonido.
Me impresionó eso, el sonido del Rumiñahui normalmente no es muy bueno en el Coliseo, pero se lo calibró de forma precisa.
A lo mejor,
y sobre todo, tomando en cuenta la virtud sobre todo del sonido del bajo. Tú sabes que Korn al usar 7 cuerdas en la guitarra, 5 cuerdas en el bajo, usa un sonido más grave.
Muy grave, totalmente. Me zumbaron las orejas luego del... Creo que también se debía que grabamos primero el podcast, pero yo salí como un... con las orejas.
Claro, pero no se desfasó el sonido, no hubo
saturación, no
hubo...
Había claridad, era limpio, se notaba.
Limpio a pesar de lo bajo.
Eso se va a ecualizar.
Muy gran concierto, ojo. Muy buen concierto, esperemos que artistas de esa calidad sigan viniendo al país.
Yo me vuelvo a Korn, yo me vuelvo a Korn.
No,
yo me
vuelvo. Va a volver Megadeth. Gente de...
Ojalá vuelva Korn.
Gente clase A. En fin. Ahora sí, nos habíamos...
Gracias, Korn.
Nos habíamos desviado del tema Copa Libertadores. Deportivo Quito había iniciado el encuentro con, poniéndose en ventaja con gol de Isaac Mina, la salida de un córner de Michael Arroyo,
que luego devuelve el favor,
haciendo un penal bruto. Oye, sí, este podcast nos ha reportado bastantes.
Y de ahí, vos que estabas, era el que seguías y nos contabas las incidencias.
Cada partido tomidá que este Cerro es un equipo bravísimo, el cuadro uruguayo, al cual vino sin temores, se podría ser entre comillas, de la altura y demás, vino a jugar de igual.
Pero al principio había arrancado con todo el Quito, decías tú, era el que proponía.
Claro, proponía, pero pronto se fue igualando la situación. Digamos que en el rato que cae el gol del Quito, en el gol de Mina, ya había una alternabilidad en lo que es las incidencias. Y venía como un alivio el gol de Isaac Mina. Bueno, de aquí viene la falta penal, la ejecución de Dadomo, si más no me equivoco. Uno por uno el marcador
se mantuvo así.
Se mantuvo hasta el primer tiempo, pero de hecho Michael Arroyo hierra un penal a favor del Quito.
Pero dentro de la buena actuación de Michael Arroyo, según tengo entendido, el penal fue una perla aparte, ¿no? O sea, él creo que tuvo un buen partido, ¿verdad?
Sí, no se sabe qué pasó. Sí, finalmente yo creo que Michael Arroyo no es de alguien que cobra
penal.
Y debido a la explosividad de su carácter, me parece que ponerle en este tipo de momentos decisivos no es conveniente.
Sí.
Y bueno, en el segundo tiempo fue un partido de mucho nervio, porque ya te digo, no fue precisamente que el Quito recontra que dominó, sino que el Cerro tenía sus contragolpes, salía cada tanto a buscar por ahí hasta el triunfo. Hubo ocasiones que ciertamente el cuadro de Cerro se las perdió, pero sobre el final del partido viene otra vez la salvación por parte de Lucho Checa, otro gran cabezazo, y con eso el Quito se mantiene todavía en pelea 2-1. El Quito actualmente es el puntero del torneo, no del torneo, sino de su llave en Copa Libertadores con 10 puntos.
Pero el Emelec no le dio la mano.
No sé, era prácticamente indiferente en lo que iba a pasar el resultado de Emelec Internacional. Vamos con este partido de Emelec, empató 0-0 en Guayaquil ayer con el Inter de Porto Alegre.
¿Pero no le convenía, crees tú, que ganara el Emelec al Quito?
No tanto, ¿sabes qué?
¿Por qué?
Porque el Inter, si es que ganaba el Emelec, el Inter estaba con 8 puntos y tenía la urgencia de ganarle al Quito en Porto Alegre. En este momento se encuentra con 9, digamos que un empate le podría clasificar al cuadro de Porto Alegre. De hecho, lo mejor para el Quito hubiera sido que pierda Emelec, porque ya Inter iba totalmente relajado y clasificado a su último partido en Porto Alegre contra el Quito. Y mira, yo creo que buscó el honor, buscó la victoria de
con
pronto.
Suplentes, pero.
De pronto
jugó el vikingo.
Jugó por fin el vikingo, salió otra vez resentido de ojalá no sea nuevamente su lesión, sino.
No, ya rescíndalo, por favor.
Si no, sí, ni modo. Salió, esperemos que para precautelar su físico, jugó un partido decente. Sí, se proyectó bastante a la.
Sí, es otra cosa.
Y Peirone por ahí se falló sus oportunidades.
Peirone con Biglieri, primera vez que juegan juntos y no pasó nada.
Y más bien yo creo que fallaron mucho, a la hora de definir.
Por eso no pasó nada, primera vez que salen desde el vamos los dos juntos, que yo me acuerdo. Y nada, no pasó nada.
Y bueno, para mí...
Tampoco limó mucho los daños.
Me gustó la actuación de Klimovic, es un arquero que es sobrio, soberbio y siempre me ha parecido un gran
portero. Una injusticia que esto come.
Pero lastimosamente come banca porque hay uno todavía mejor que como es el Isaac en la banca de Emelec. Un partido que me pareció bueno por parte de este Emelec Mix frente al Inter.
Y ahora sí ya no habrá excusas que valgan para Sampaoli, el siguiente cotejo, que cansancio, que fatiga, che, viste, nada, loco, si tiene una, hasta buena banca tiene Emelec, en teoría.
Se demostró en este partido.
Sí, loco, no.
No habrá cansancio que valga.
No, la siguiente fecha ya tiene que ganar Sampaoli o que...
Pero no,
o que le multen en todo caso.
Bueno, sí, bueno, no serás incendiado.
Que le manden, no, que le multen ya.
Como los que sabemos.
Que le llamen la atención, lo que sea.
Ya
que...
mismo se va, no.
Tienes que decirle algo a Sampaoli, loco. No puedes estar jugando el fútbol que practique Emelec con esos jugadores. Bueno. Pagando los sueldos que le pagan, por ejemplo, a Quiroz o a Pedrito Quiñones.
Otros partidos. Racing de Montevideo ayer perdió 0-2 frente a Corinthians. Ayer se jugó en el Parque Central este partido, ahí del Estadio del Club Nacional de Fútbol. Se fue la luz un buen cuarto de hora.
¿Cómo lo apagó?
Superior.
¿Qué cosa sucede?
¿Qué cosa sucede?
Con el apagón.
Ganó el Corinthians, ganó la visita. Y ya empieza como a el Corinthians a hacerse presente entre los favoritos. Me parece que con esto ya clasificaba el cuadro brasileño.
Y pidió ya que lo llame a la selección. Roberto Carlos. Estoy para selección, pero no le van a llevar.
No.
Ya dijo Dunga. Varias cosas ha dicho.
Nadie que juegue en Brasil.
No, ni Adriano, ni Roberto Carlos, ni Ronaldinho, ni le voy a ir a la Juventus luego de acabar el Mundial, nada, dijo que nada, ya no le moleste, en fin.
Bueno, otros resultados, Universidad Católica venció 2-0 a Flamengo, con eso dice que más bien el que clasificó a octavos fue el U de Chile. Hablando de ese partido, U de Chile venció, a ver, no sé si aquí tienes el resultado, el de U de Chile contra Caracas.
No, eso.
Fíjate, es que en ese partido, una cosa que ya me pareció...
Ah, contra Caracas, sí.
Me parece terrible, pero atroz, no solo terrible, atroz, totalmente descalificable el hecho del enfrentamiento armado entre fuerzas del orden de Venezuela e hinchas del Caracas. Bueno, estos hinchas del Caracas primero que agredieron a los de la U de Chile, e imagínate con armas qué puedes hacer al respecto. ¿Y cómo es posible que un espectáculo internacional de fútbol permitas que gente entre con armas de fuego a un estadio? Entonces es a tomar mucho en cuenta y lastimosamente este antecedente implicará una sanción gravísima para Caracas.
Creo que puede suspenderlo tranquilito al Caracas unos 3 años de competiciones internacionales.
Y al estadio Brígido Iria, el de Caracas, o Olímpico, o ambos dos.
Y al estadio, unos 3 años, facilito. Yo le diera, facilito.
Es una sanción por lo bajo que se debe poner porque es un atentado total a la seguridad y me parece increíble sobre todo que pase eso si...
No les gusta ni el fútbol en Venezuela, ¿qué les pasa?
No es por eso, sino porque imagínate que a las fuerzas de orden se les pase una cosa.
Claro, es una vergüenza eso, ¿no?
Totalmente.
Sí, ya siendo más serios.
Bueno, eso con la Copa Libertadores, vamos a ir con la última pausita musical.
A ver, ¿qué vamos a escuchar?
Vamos a escuchar otra banda simpática, New Wave. Esta ha tenido una trayectoria mucho más larga, permanecido en vigencia. Hablamos de los B-52s, una banda que, como decían las críticas de la Rolling y demás, es una banda que se oye a amigos de barrio o colegio molestándose unos a otros. Es mucha fiesta. Vamos con una canción que tal vez no es muy conocida, con una que se llama Rome, de su, no me acuerdo, es un disco más de los años 90. Lo simpático de esta banda son sin duda sus dos voces femeninas que se alternan con la voz monótona del guitarrista Rob Schneider, que más parece recitación que canto, pero hace una combinación simpática. Entonces vamos con Rome de B-52s y ya volvemos Fútbol y Asociados.
Down the Fútbol o Supportre. Por si acaso dije Fútbol y Asociados, en rey.
Regresamos aquí en Fútbol y Asociados. Gracias a Sello del Ecuador, mucho color con Sello del Ecuador. Gracias al manjar, dulce y delicioso manjar. Gracias a Metalwork, gracias a todos nuestros auspiciantes. Muchas gracias. Metalwork, que te hace el aguante tecnológico, que te echa la mano con lo que puedes no conocer y te ayuda a que limpies, programes software y hardware en tu computadora. Gracias a Sello del Ecuador, mucho color con Sello del Ecuador, todo en productos automotivos, que te pone veloz el carrito, te lo da nueva vida, nuevos brillos. Gracias a Electro Supplies.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-90-96.
Así, regresamos rapidito. Byron Piedra y Alen Amare ganaron la 15K en Cuenca. Importantísimo eso, que hubo 10.000 participantes cuando creo estaba planificado para 8.000, dicen. Le tocó pedir 2.000 chips más a Jefferson Pérez y aparte de eso se quedaron 2.000 sin participar, o sea 12.000 en total fue la convocatoria solo de participantes. Y ahí súmale a todos los que se fueron a ver ahí, Fonseca creo que se presentaba, no sé qué. Y que gente en las calles y todo eso, yo creo que facilito sus 50.000 regados por todo, más los organizadores, prensa, o sea, me refiero a toda la convocatoria, ¿no? Fresco unas 40,000+ este evento que se volvió enorme y que entregó 100.000 dólares en premios. Y dice que la meta de Jefferson Pérez es el próximo año, si ya tuvo 12.000, el próximo tener 20.000 y ya no entregar 100.000 dólares sino 200.000. Y él dice que estos eventos son importantes, ¿por qué? Porque cuando tú solicitas como federación, como Comité Olímpico Ecuatoriano, por ejemplo, a organismos internacionales, a los COES internacionales, o sea, no sería COES, ¿no? A los Comités Olímpicos Internacionales, a los COIs, que te permitan organizar sudamericanos, que te permitan hacer mundiales. Ellos normalmente ven las carreras de gran envergadura que se hacen en tu país y carreras avaladas, por ejemplo. Entonces, empezar a hacer este tipo de eventos con cierta periodicidad, con extensiones considerables, con cantidad de premios apetitosos y gran cantidad de convocatoria, te vas haciendo sumar puntos para que luego te puedan dar chance, por ejemplo, de hacer un mundial de marcha, un mundial de atletismo o lo que quieras. Entonces, sí. Ese es uno de los objetivos, dice Jefferson Pérez.
Qué mejor que en Cuenca, donde han surgido tantos atletas.
Se cerró el libro de pases el martes, los habilitados.
Los últimos que tuvieran chance.
Técnico universitario, Rodolfo Abornoz.
Facundo
Martínez.
¿Te acuerdas? Cambia de vereda. Facundo Martínez, que era la Católica.
Ajá. Eider García. Ese es Católica.
Ah, ese también se fue. Ese también era de la Católica.
En Liga de Puerto Viejo, Jamber Patrick, haitiano.
Jamber Patrick. Oh, por Dios.
Lenin Cedeño. Carlos Garcés, Carlos Zambrano. En Universidad
Sabando, loco, más manavita imposible.
Universidad Católica, Carlos Roque, preparador físico habilitado. Patricio Núñez Blanco, chileno, viene a reemplazar a Facundo Martínez.
Sí, ya se fue Facundo Martínez, de técnico universitario.
No, de la Católica.
Por eso.
De la Católica. Ah, sí.
Facundo Martínez.
Ya lo dije. Bueno, loco, en Macará está habilitado José María Paz, argentino, que entra a reemplazar a Albornoz. De defensa aquí ya, chao. Algo más importante decir, ¿qué más? En el Nacional, Francisco Gómez fue habilitado y no está aquí Chila, qué raro.
En Chila ya está hace rato.
No llegó de refuerzo.
No, Chile.
Nazareno, perdón.
Gustavo Nazareno. Bueno, ahí no asoma. Veamos qué mismo sucedió.
Este Francisco Rendón Ordóñez, juvenil habilitado en Emelec. En el Deportivo Cuenca, Raúl Alvarado y Ángel Mena, propósito que se fue de Emelec a Cuenca. Es que está jugando solo en las reservas y tú puedes jugar hasta 5 en las reservas, 5 partidos. El sexto que juegues ya te prohíben cambiarte de equipo. Así ha sabido funcionar el reglamento.
Ya viene gente para el Olmedo, loco. Esteban Hernán Rivas. Esteban Rivas no era el del año pasado.
Creo que es el mismo.
Vuelve por Vanegas, que no, ni fu ni fa.
Gonzalo
Pichichillo. Ya está, bueno, ya estaba. Creo que recién lo han
recién, podido pero llegó,
habilitar.
Voy a habilitar.
Ya había estado hace tiempo aquí por Hernán Silva, que hace ratón se fue.
Y Jorge Santa Fe.
¿Jorge Santa Fe de dónde?
Para el Olmedo.
Estaba en Espoli el año pasado.
Hablar de liga, oye, viene desarmado para jugar contra Católica. No va a jugar Quinito Méndez, quinta tarjeta amarilla.
Sí, sí.
Ramber Vera, que le dejaron roja. Hernán Barco sigue lesionado. Ganchoso sigue lesionado.
Y él no va a jugar.
Araujo está resentido, el defensa Norberto Araujo otra vez más.
Va a estar tremendo ese partido con la Católica entonces para la
15 días de para Norberto
Araujo. Mamita Calderón también que anda
resentido. Mamita Calderón también puede ser, es duda, ¿no? Pero lo de Araujo este fin de semana no juega. Bueno, 15 días, confirmado. Y Urrutia que recién fue habilitado. Y no sí. Creo que pueda jugar todavía.
Segunda categoría, el Aucas perdió contra el Hoops de Tabacundo. Sigue el calvario para el Aucas. Este domingo habrá clásico América versus Aucas.
Vamos a ver.
Lastimosamente en segunda categoría ambos dos.
Ya, Eri.
Viene siendo tiempo de la tabla de
colocaciones. Real Madrid.
Estaría interesado por Jefferson Montero. Sí, va chévere, loco. Ojalá juegues.
No, le van a dañar que se vaya al Inter. O
que vaya a Villarreal.
Se vaya donde sea, no al Madrid.
Mientras juegue en Europa, en España, yo creo que en el Villarreal estaría perfecto Jefferson Montero.
Bueno, Eri.
Personalmente, tabla de posiciones.
Ribery se va a quedar mismo en el Bayern Múnich, ¿no? Confirmado por Karl-Heinz Rummenigge, presidente del club. Matamba jugará en el Atlético Audaz.
Sí, no se lo
hizo un nada. Gol, hizo un gol.
Nuevamente hizo ¿no? gol Felipe Caicedo en el Málaga.
¿Cuántos tiene? Tres ya.
Tres,
bueno. Pero es nada. La selección ecuatoriana jugará un amistoso contra Estados
para
Unidos.
Para Johnny. Vamos ya con la tabla de posiciones.
Bueno, loco, tabla de posiciones aquí en Fully Asociados, gracias a Cero del Ecuador, mucho color con Cero del Ecuador, todo en productos automotivos. Y gracias a Electro Supplies, importadores directos, autopartes, repuestos, partes tecnológicas, baterías, controles para tu consola de videojuego. Tabla de posiciones, gracias a Cero del Ecuador y Electro Supplies. Dice que Barcelona es primero, 23 puntos y más 7. Segunda viene Liga Deportiva Universitaria de Quito, 20 y más 11. Tercero viene el Emelec, 18 más 4. Le falta un partido con el Cuenca todavía. Cuarto viene el Cuenca, 17 y más 8. Quinto viene el Manta Fútbol Club, 11 puntos y 0. Mira la diferencia que hay. Solo de Manta a Cuenca. Ya está clarito quiénes se van a ir a Sudamericana, como tú dijiste. Sexto viene el Deportivo, quinto. Ah, no, que está sexto. Décimo y menos 3.
Bueno, la Católica se ubica en la séptima posición con 10 y menos 4. Seguidos del Independiente del empate. Independiente del Valle, 10 puntos, menos 5. 7 empates en su campaña. El cuadro de Espoli está noveno con 9 puntos menos 6. Décimo está Nacional, ojo, 8 menos 3. Ojo, porque digo, viene una campaña, o sea, se vienen partidos difíciles.
Oye,
se viene
contra Melec y
Barcelona. Va a estar complicado eso. Octavo lugar, décimo, primer lugar para el Macará, 8 puntos menos 5. Otro equipo que no ha tenido buen año. Y finalmente el Olmedo ocupa el último lugar con 6 y menos 4.
Tabla de la Serie B, gracias a Serie del Ecuador, mucho gracias con Serie del Ecuador, gracias a Electro Supplies, importadores directos. Liga Deportiva Universitaria de Loja, tiene 19 puntos y más 11, comanda la tabla. Segundo viene el Rocafuerte Fútbol Club, tiene 15 puntos y más 3 de gol diferencia. Tercero viene el Imbabura Sporting Club, 14 y más 5. Cuarto viene el River Guayaco, que ha decaído un poquito. 14 y más 4. Quinto viene el Azogues, 11 y 0, que estaba liderando la tabla, yo me acuerdo en inicios. Sexto viene la Universidad Técnica de Cotopaxi, 11 y 0.
Séptimo, Club Atlético Audaz, 11 puntos menos 1. El décimo lugar para el Técnico Universitario, 10 puntos menos 6. A propósito, que le metió la UTE una golpiza en Machachi, 6 a 1 al rodillo. Lindo debut sarcástico entre para Renato Salas. Noveno lugar para la Grecia de Chone, 9 puntos menos 4, que venció a la UTE ayer nomás en cotejo que debían por la cuestión del accidente. Liga de Puerto Viejo vence en el décimo lugar con 7 menos 4. Décimo primera la UTE con 5 menos 1 y en el último lugar el Municipal de Cañar con 3 y menos 7. Falta por disputarse el encuentro entre Cañar y UTE.
Para ver quién quedó de último, queda último mismo.
Oye, sí, hay que resaltar la campaña de Liga de Loja. Está haciendo una magnífica temporada. Ya ayer saca 4 puntos de ventaja. Le ganó en Ibarra al Imbabura 4-1.
Rapidito, los goleadores del campeonato. Primera, 6 barcos tiene Luis. 6 barcos, 6 tantos tiene Luis Escalada. 5 tantos tiene
Barcos. 5 barcos tiene Hernán Goles, loco.
Martín Mandra tiene 5 tantos. Samuel ya sumó 5. Y David Quiroz, que siempre tiene un promedio de 8 por ahí en el campeonato, ya sumó los 4. El promedio de goles de Quiroz por año debe ser 7, facilito, ¿no?
Sí.
Facilito, debe ser 7 u 8, facilito.
Pero lo malo y lo curioso de David Quiroz es que, en cambio, si hiciéramos una curva estadística, vemos que al principio del torneo es cuando más hace goles y sobre el final decae su producción ofensiva.
Cosa rara. Bueno,
normalmente es así.
Ya.
Es tiempo de los pronósticos en Fútbol y Asociados. En la fecha 11, culmina la rueda de ida en nuestro querido torneo. Partidos que se jugarán entre sábado y domingo.
We do. Who keeps Atlantis off the maps? Who keeps the Martians under wraps? We do. Ya te voy a dar la fecha, Eddie.
Casi me voy de hocico.
Y le pegaste al micrófono en innumerables ocasiones. Bueno, Eddie, la fecha del fútbol ecuatoriano se viene de la siguiente manera. No ha sido de la Serie B. Qué problema.
No nos quedemos sin hablar, yo creo que aquí ya está la fecha.
Bueno, dale tú.
Verás, si mal no recuerdo, la fecha comienza el sábado con a las 19:30. Caramba, ¿dónde está? Empezaba el sábado a las 19:30. Sí, la verdad nos quedamos aquí. Partido entre el Barcelona y el Deportivo Cuenca, si más no me equivoco. Es el que queda.
Pues sí, Eddie, a ver. Aquí está la fecha.
Verás. Barcelona y Deportivo Cuenca juegan el partido en el Estadio Monumental de Guayaquil a las 19:30.
¿Qué gana Barcelona 2-1?
Creo que empatan.
Bueno.
O no, a ver, Méndez ya juega.
No creo. No juega Méndez todavía.
1-0 para Barcelona, entonces. El siguiente partido también día sábado va a jugarse a esa hora también, 19:30. Deportivo Quito recibe el Centro Deportivo Olmedo.
Quito Olmedo, yo creo que gana el Quito 2-0.
Sí, yo también dije lo mismo.
Muy bien, usted anímese al pronóstico F y A. Y mándenos sus resultados. Ya escucharon, si no se ponen las pilas van a ser eliminados, porque mínimo 8 veces deben haber pronosticado. Siguiente cotejo.
Bueno, el partido, ya el resto de la fecha, se va a jugar el día domingo a las 11:30 en el estadio de Liga Deportiva Universitaria. En la Liga recibe a la Católica en lo que se decía el clásico universitario. Bueno, las clásicas invenciones.
Los clásicos inventados.
Bueno, choque universitario, eso sí. Central contra Católica.
A ver,
¿cuál tiene la mejor facultad?
Matías Manrique, el jugador que fue sancionado en el
Ese mismo. Liga Católica, Casa Blanca.
¿qué dices tú?
De todas formas gana la liga.
Yo también creo que gana 2-0 la liga.
Ya, yo digo 2-1.
Así le faltara a Domínguez, tiene mucha mejor plantilla todavía liga como para soportar este cotejo. Eddie.
En el Hokkaido Manta, 12 del día, vuelve el Manta a jugar en día domingo con el abrasador sol del puerto Manabita. Manta recibe al Macará.
Ajá. Manta Macará. Creo que gana 2-1 el Macará.
Yo me apunto al 2-0 en cambio.
No. Manta Macará.
Macará. Manta de local Hokkaido.
Ya, 2-0 está bien.
2-0 también. Ajá. El otro partido ya a las 2 de la tarde se significará en el Estadio Olímpico de Santo Domingo. El Espoli recibe al Independiente del Valle.
Gana el Espoli 1-0. Usted anímese al pronóstico. No se olvide, pronóstico.
Yo caminaré entre las... No. Yo creo que para no perder la costumbre empatan 1-1.
Muy bien, ganaba primero el Espoli.
Sí, ganaba primero.
Dale, Eddie.
Gol de Orlindo, no mentira. Se cierra la fecha a las 4 de la tarde, domingo. Nacional recibe al Club Sport Emelec.
Creo que ganan 5-0 de Emelec.
¿Ya?
A ver, vos qué dices. Yo creo que gana 2-1 el Nacional.
Yo me apunto al 1-0 para Nacional.
Yo le voy al 2-1.
Ahí. Y si no...
Y si no, el 5-0.
Dios mío. Puede pasar de todo en ese partido. Bueno, anímense la gente a hacer los pronósticos. Pilas con quienes han participado menos. Ahí tienen chance todavía a igualarse. Anímense a ir al estadio. Ya no hay feriado de pretextos. Ya no toca a nadie más. No hay que más que decir.
Que esto fue Fútbol y Asociados. Y les agradecemos por habernos escuchado. Mesbis. Gracias, chau.
Che, esto es Fútbol y Asociados. ¿Están listos, chicos?